Queridos todos, bienvenidos a un episodio más de Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadú y tengo aquí a mi derecha a Sara Black. Hola, Sara.
Hola, hola a todos y feliz Navidad.
Efectivamente, feliz Navidad a todos porque estamos en nuestro programa especial de Navidad. Y bueno, como esta Navidad es un poquito rara porque nos va a tocar a muchos quedarnos en casa aislados sin poder ver a la familia, como siempre, debido a todo el asunto este del virus que ya sabéis. Y bueno, la verdad es que es un fastidio, pero es mejor hacerlo así. Ya sabemos que estaréis pasando unos días un poquito a lo mejor más tristes de lo habitual, y luego aparte de todas las cosas que están pasando también, de la gente que ha muerto, de todos los problemas económicos. Bueno, son muchos problemas, es un año que vamos a ver si acaba ya rapidito y pasamos al 21 y a ver si es un poquito mejor. Y bueno, pues para aportar nuestro pequeño granito de arena y celebrar la Navidad y ayudaros a estar por allí pasando el rato, tenemos un programa de lo más entretenido, de lo más madrileño y además por aclamación popular vuelve a Podcastizo Carmen Martín Zafra.
¿Qué Bienvenida. Tal, Carmen?
Hola, hola, hola. Feliz Navidad, muchas gracias.
Y decimos bien aclamación popular, Carmen, porque la gente, ya te digo, está escribiendo a las redes sociales, al correo, a todos los lados diciendo ¿dónde está Carmen? Que vuelva. Que este es el primer programa que escuché, cómo me gustó, cuándo vuelve Carmen, tal. Bueno, bastantes personas han escrito pidiendo que vuelvas, así que...
Bueno, pues nada, yo estoy dispuesta a contar estas chorraditas mías, mis recuerdos, lo único que voy a hablar de mis recuerdos.
Bueno, nada de chorraditas porque, vamos, aparte que tienes una memoria que ya la quisiera yo, vamos, fantástico todas las anécdotas que cuentas y lo bien que lo cuentas también, que eso hace mucho, no solamente contarlo.
Sois estupendos, muchas gracias.
No, estupenda tú.
Bueno. Además es un placer, que vosotros sí que sois fenomenales. Es un placer estar con vosotros, de verdad. Escucharos, y aunque no esté con vosotros, el seguiros es maravilloso.
Sí, por supuesto, avisamos que estamos vía telefónica, no estamos aquí juntos, por desgracia, pero bueno, ya lo tendremos ocasión de estar más adelante. Ajá. Bueno, y lo que decía, que presentar a Carmen, la gente, los oyentes habituales de Podcastizo ya la conocen, pero a lo mejor algún despistado, alguno que acaba de escucharnos por primera vez, pues no acaba de caer bien quién es Carmen. Y francamente, a mí se me hace difícil el presentarte, Carmen, porque es que has hecho tantas cosas que no sé. Podríamos decir que eres soprano de ópera y de zarzuela, podríamos decir que has sido alta secretaria de empresas importantes en España, yo qué sé, un montón de cosas.
Actriz. Y sobre todo, y alumna y aprendiza de todo.
Recopilas, bueno, también escribes artículos sobre curiosidades madrileñas.
Bueno, tímidamente. Pues... Un poquito nada más. Me limito a recoger todo, gracias a Dios, sí, tú tienes razón, de momento tengo buena memoria.
Y
aprovecho a recoger todos mis recuerdos. Y si a alguien le puede servir de enseñanza o de recuerdo también, me están pasando cosas muy agradables. O sea, de pronto hablas con una persona y resulta que tienes una conexión con ella. Pues tú lo sabes, que el otro día me pasó, creo que te comenté algo de eso. Y eso es muy gratificante. O sea, poder recordar personas que ya no están en tu vida, pero que viven y puedes conectar con ellas o con sus descendientes, eso es muy bonito.
La verdad que sí. Otra cosa, Carmen, que me encanta a mí de lo que haces, que me llamó mucho la atención la primera vez que te escuché, es cómo recitas. Tú te denominas como Rapsoda. De verdad les digo, a ver si un día preparamos un programa en el que nos puedas leer algún poema. Porque francamente, quedan pocas... De verdad, esto lo recuerdo yo de haber oído... He ido al teatro y a estas cosas. Uh-huh. Y he visto a gente recitando. Y como tú recitas, de verdad que no es por peloteo ni nada de esto. Es sincero. Que yo hace bastante tiempo que no oía gente que recite como lo haces tú, ¿eh? Porque para eso hay que tener un don especial, ¿no? No es fácil, ¿eh?
No, simplemente es sentir lo que estás diciendo. Sí.
Yo lo intento a veces y bueno, consigo a lo mejor un cierto gracejo, pero desde luego no consigo el efecto que le das tú de no sabría explicarlo. pero
bueno, dicen que la veteranía, pero bueno, y en fin, con truquillos y nada, no, pues simplemente es poner corazón en lo que dices.
Bueno, pues
nada más.
Pues ya sabéis, queridos oyentes, lo que nos espera en este programa especial, porque hoy vamos a hablar con Carmen sobre la Navidad en Madrid, lógicamente. Porque, Carmen, lo que queremos es que nos cuentes ¿cómo viviste tú la Navidad en tu infancia o los recuerdos que tienes de juventud desde la Navidad, de sí. esa Navidad que ya pues ha cambiado bastante, me imagino, de un Madrid que no sé hasta qué punto perdura algo? Yo creo que siempre queda algo, ¿no? En Madrid
siempre
cambia, pero siempre su esencia permanece, ¿no?
Sí, hay todavía cosas que se conservan, pero sabes que en aquellos años salíamos de una penuria tremenda.
Estamos hablando de qué años más o menos.
Pues mira, yo te voy a decir, ya no te voy a hablar de los primeros años de los años 40. Vamos a dejar eso, nos vamos a meter ya en los 45, a los 50, a los 55, porque luego ya a los 60 cambió. A partir del año 52, que ya nos quitaron las cartillas de racionamiento, pues ya había mercado libre, ya no tenías que estar escondidas comprando destraperlo y demás. Pero luego también era muy distinto, ¿no? Las Navidades dependían de la zona del barrio donde tú vivías, del trabajo que tuviesen tus padres. Era completamente diferente, pero vamos, yo por ejemplo que me crié en un barrio humilde, pero que era muy señorial. El barrio de la calle Mesón de Paredes, con todos sus establecimientos y tal, había una clase, ¿no? Que era una clase media-baja, pero éramos muy cordiales, eran unas Navidades que empezaban, pues yo te digo que nosotros empezamos las Navidades a partir del día 8 de diciembre.
8 de diciembre, vaya, eso sí. Es pronto.
No, es que verás, es que el 8 de diciembre había una sana costumbre, que aparte de ser la Virgen de las Conchitas, el Santo de las Conchitas, era el Día de la Madre.
Antes era y entonces, la madre,
¿no? Claro, y entonces en el colegio a mediados de noviembre, por ejemplo, pues empezábamos como empiezan los americanos a comer el pavo, ¿no? El cuarto jueves de noviembre, sí. En los colegios empezábamos a hacer trabajos manuales para regalar a nuestras madres.
Oye, que digo yo que lo del Día de la Madre sería ese día por aquello de la concepción, ¿no? La concepción.
Sí, exactamente, por claro. La próxima concepción, sí, el Día de la Madre. Era muy entrañable porque empezamos a hacer los regalitos. Yo recuerdo el primer regalo. Lo que le hice, pobrecita mía, y mi madre se lo ponía siempre, es que mira que me quería mucho, pero recuerdo que había que hacerle unas como una bolsa para meter medias de fieltro, y fue con mi padre, claro, a Pontejos a comprar el fieltro y distintos colores para hacerle las florecillas. No podéis imaginaros qué emoción, qué cariño, con qué secreto hacíamos todas esas cosas, con la complicidad del padre, claro, porque era el que nos tenía que acompañar y, bueno, era maravilloso. Y el día 8 es cuando empezábamos ya a oler a Navidad.
Claro, porque ya había una pequeña fiesta ya que te recordaba que pronto venían las Navidades. Pues bueno, claro. Queridos oyentes, ya veis, vamos a indagar en los recuerdos de Carmen, que son muy precisos, hay que decir, y vamos a ver cómo era la Navidad en esta época de la segunda mitad de los años 40 y años 50, digamos la posguerra ya un poco más avanzada.
Sí.
Un Madrid, y además en nada menos que Mesón de Paredes, o sea que es puro casticismo en los llamados de siempre barrios bajos, ¿no? En Lavapiés
sí,
y toda esta zona.
Sí.
Y bueno, o sea, más madrileño imposible. Así que es verdad, como dices, que claro, cada uno cuenta la feria como le ha ido. Entonces habría otras Navidades, a lo mejor otra gente de otros barrios o con otro tipo de vida o,
sí,
en, o
incluso, sí, bueno, otro, como... otro nivel. Yo tengo una amiga que su padre estaba en los ministerios y estaba en intendencia. Y claro, figúrate qué diferencia, ¿no? A que claro. Tu padre te llegara con un sueldo de 350 pesetas al mes y el otro señor estaba en intendencia, la niña pues iba al colegio de monjas con su buen uniforme, sin embargo a otras veías que había otras niñas pues que eran las pobres, que las llevaban simplemente con un guardapolvo. No faltaba la comida, jamás nos faltó la comida. Penuria sí, porque bueno, pues es que no había, pero hambre no. Hambre no, yo no puedo decir que pase hambre. Necesidad sí, mucha, pero estábamos tan contentos que sabíamos que estábamos haciendo cosas y que merecía la pena y que tú veías el resto y te sentías muy feliz porque yo podía tomar pan con mantequilla y los demás lo tomaban solo o con un poco de pimentón, ¿no? Todas esas cosas te daban mucha fuerza para tirar adelante y para ser feliz.
Hombre, como es obvio, claro, en aquella época, en esos momentos, pues claro, las diferencias sociales eran más extremadas.
Muy acusadas,
¿no?
Muy acusadas.
Claro. Que esperemos, sí, pero... esperemos que el virus este maldito no nos traiga cosas así, porque, en fin.
Yo lo único que deseo es que se vaya ya y se lleve todo lo malo.
Sí, ojalá, ojalá.
¿Eh? Y virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Pero bueno, vamos a olvidarnos del virus y vamos a ver. Vamos a ver la Navidad.
Vamos a lo crematístico, a lo divertido, a como lo pues, lo exactamente.
Empezamos entonces con el Día de la Madre. Y entonces, después sí. del Día de la Madre, ya, ¿cuál sería el siguiente punto importante de la Navidad?
En mi casa era ya el día 15, porque era el cumpleaños de mi hermano.
Ah, bueno.
Y entonces ya se celebraba y tal. Y entonces ya empezábamos a reunirnos, a preparar, ya empezaban a poner los puestos, se ponían los puestos en la Plaza Mayor, se ponían en la Plaza de Santa Cruz y...
Esto no ha cambiado, y... Esto no ha cambiado, sí. Esto sigue igual.
Sí, y Carmen, bueno, porque... Ahora sí, lo que se sí. suele hacer en Madrid es en el puente de la Constitución se decora la casa de Navidad, pero claro, entonces, ¿cuándo se solía empezar a decorar la casa?
Allí se empezábamos a soñar.
Ah,
uh-huh. Empezábamos a soñar que íbamos a comer, que íbamos a tomar turrón, que nos íbamos a reunir toda la familia, que íbamos a tener una fiesta, que íbamos a comer gallina en Pepitoria.
Ah, sí, sí.
Bueno, os voy a contar un detalle curiosísimo, que hoy se lo he dicho al pescadero cuando he pasado por allí, y he visto unos suculentos carabineros. Tú sabes, vosotros sabéis que el marisco más barato y el pescado más barato en Madrid en aquellos años era un extraordinario besugo.
No me digas.
Sí, el besugo
pues
y los...
Típico, ¿no? La madrileña.
Sí, claro, esa era una de las... El besugo era comida de pobres, igual que los carabineros, las gambas eran de ricos y la merluza también, pero unos besugos, mira, suculentos, gordísimos, con una galla roja, roja y un ojo que parecía que se le iba a salir. Ay, mira, yo os hablo de esto y me viene el olor del... En una besuguera, porque eso se hacía... ¿Sabéis lo que es la besuguera, no? Que es una fuente de barro alargada. Así, bueno, pues esa ahí se ponía el besugo con sus limoncitos dentro de su ajito y perejil y aceitito y tal, y lo metías en el horno. Ay, mira, toda la casa se inundaba de un olor extraordinario,
Pues es curioso que, bueno, sí. Siempre es verdad que se dice siempre que el besugo es uno de los platos típicos de Madrid en Navidad. Pero, sí. pero claro, lo curioso es que precisamente la razón seguramente sería esa, que era barato. Pero, sí. pero es curioso, ¿no? Porque hoy en día, bueno, no es especialmente el pescado más barato, precisamente.
No, pero es que además eran unos besugos enormes.
Parece que es cosa de moda, ¿no? Es una cosa de moda, tal vez.
Sí, sí. Pero es que en Madrid era la lombarda, el besugo, la gallina en Pepitoria. Lo del cordero y eso, pues eso ya fue a partir del año 50 y tanto, 55, así. Pero había hogares en donde, bueno, pues mira, había hogares donde todos los días se podía cocido. Todos los días. Y luego el día de Navidad, de Nochebuena, de la cena de Nochebuena, pues era el único día del año que se cambiaba el menú.
Ya. Es curioso.
En mi casa no, porque bueno, afortunadamente mi madre era una gran cocinera y tenía una habilidad para sacar de nada, sacar grandes comidas, pero yo tenía amigas que comían durante todo el año cocido.
Pero es curioso eso, ¿no? Porque,
¿sí?
bueno, visto con los ojos de hoy en día, claro, cocido todos los días es para, sí, vamos, sí. tener el estómago forrado de
era
plomo.
El puchero.
Por una vida muy activa que hagas, caray, es como... Sí, sí.
Nada, pero es que se ponía el puchero. Era el puchero y además no se ponía la... Yo no sé si esto ya lo he contado en cierta ocasión. La carne que se ponía era la flor, 5 de flor y 10 de falda, o sea que, y eso en muchas casas se comía solamente el cocido. Y lo claro, el día de Nochebuena estaba soñando, mira, con el turrón. Íbamos a los puestos que había pues en la Plaza Mayor, y ya te digo, en la Plaza de Santa Cruz también. Y había unos más. Sí.
Me iba a decir que en la Plaza de Santa Cruz, yo siempre vi también allí puestos, aunque últimamente, en la época de Gallardón hubo ahí una temporada que lo quitaron, luego ha estado ahí que sí, que sí, no, y que sí. si separo las bromas, que si no sé qué. No
sí,
sé si pero... lo de las bromas también se estilaba por aquel entonces. ¿O?
Sí, sí, pero eran unas bromas muy, bueno, no, claro, no con la difusión que tienen ahora, ¿no? Pero lo que sí se vendían muchos, mira, nosotros íbamos ya pensando que tenemos, a ver qué vamos a hacer cena Navidad. Y decíamos, se reunían los padres, los tíos, tal. Pues fíjate, es que depende, porque este año, si nos tocase la lotería, porque eran 7.500 pesetas el premio gordo, ¿no? Y entonces empezaban a soñar. Nos reuníamos a lo mejor, pues se hacía una tortilla de patatas y se comía un poco de pescado, en otro día normal, en casa de uno o de otro, y decíamos, pues fíjate, pues podríamos hacer esto. Ah, no, me decía mi madre, yo, si no me toca la lotería, porque si me toca la lotería, yo cambio el menú. O sea, ya empezabas, tú empezabas ya a soñar, ¿no? Y entonces ya cuando empezaban a poner los puestos, nosotros íbamos allí y ibas a comprar el, había casas extraordinarias para comprar el turrón, queso. Pero lo típico también era comprar en esos puestos, si no comprarlo allí, verlo, mira. Eran unos mazacotes de turrón de, no, no del, de almendras, que había que partirlo con un cortafríos. Joder. O sea, ponías en la mesa.
O sea, del de Alicante, ¿no? Del blanco.
Sí, 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 el Alicante ese. Bueno, mira, era tremendo, porque eran unos mazacotes grandes y veías los puestos con los con las anguilas de mazapán de Toledo. Y eso sí, las zambombas.
¿Y esto era en la Plaza Mayor directamente?
En la Plaza Mayor o en la Plaza de Santa Cruz, o bueno, pues había tres lugares, ¿eh? Bueno, y otra cosa que íbamos, me paso de una a otra, nos llevaban ya a mediados de mes a visitar dos almacenes maravillosos que había en Madrid. En los primeros años, del año 40 en adelante, era el Bazar de la Unión.
Sí, este...
El Bazar de la Unión, que estaba donde está la Casa Cordero.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Sí, y era una maravilla, porque además era la Sociedad Española de Precios Únicos, y te costaban las cosas 1, 2, 3, 4 o 5 pesetas.
La Sociedad Española de Precios no Únicos, el famoso SEPU, ¿no?
Claro, no, sí, esa era SEPU, pero luego el Bazar de la Unión, esos se dan precios fijos, pero estaba el Bazar de la Unión en Cordero, en el edificio Cordero, y ese era, eso no se podía regatear.
La Casa Cordero, que para que se sitúen los oyentes que anden a lo mejor despistados, es la calle mayor, es el número uno, si no me equivoco, el número uno de la calle mayor.
Exactamente. Donde ahí estuvieron después unos de estos, ¿cómo se llamaban? Unos almacenes de ¿cómo se llamaban? Aquellos que vendían aparatos de radio y tal, ¿no? Pero bueno, el Bazar de la Unión, que era Busa, era un edificio que cuando llegaban los últimos ya años de estos que te estoy hablando yo, ya dejaron de vender otro tema de productos y ponían los juguetes. Exponían juguetes. Y bueno, además eran precios fijos, allí no podía regatear. Y hay un dato muy curioso: en Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós cita el Bazar de la Unión.
Ah, mira, o sea que sobrevivió desde Galdós hasta la época.
Sí, 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 porque SEPU, la Sociedad Española de ese, fue desde, me parece que fue en el año 1934, o en Madrid en 1940.
Sí, esto luego duró más tiempo, sí, esto es más moderno.
Bueno, ponían unos escaparates, íbamos todos los chicos, ay, a ver los muñecos, íbamos a los juguetes, que íbamos a pedir a los reyes.
Hay algunas fotos así, bueno, más antiguas todavía que de lo que estás contando, que son de esto que dices, de los niños apoyados en el escaparate.
Con la naricilla.
Le hemos puesto algunas veces en redes sociales esas fotos, son muy bonitas, ¿eh?
Sí, mira, con todos los chiquillos ilusionados, ¿no? Con esa carita.
Sí, con la naricilla pegados al cristal. Yo recuerdo unos reyes que, bueno, ya me he pasado de fecha, pero bueno, podemos retroceder luego, ¿no?
Sí, no hay
mira,
problema.
Yo recuerdo que me regalaron una muñeca que fíjate que mi hija se le cayó y la rompió, y yo lloré aquel día, no te puedes imaginar, fíjate, ya tuve años. Era feucha, porque entonces las niñas pudientes pedían Mariquita Pérez, porque era muy mona y tal.
Bueno, Mariquita Pérez, que está resurgida, ¿eh? Ahí ha vuelto otra vez la Mariquita Pérez.
Sí, sí, pero en aquellos años es que costaba la mitad del salario de un obrero, o sea,
claro,
era muy caro, muy
y
caro, muy
los
caro.
Los trajes que tenía, yo lo he visto en el Museo del Traje y bueno.
Ah, tremendo. Pero fíjate que esta muñeca que a mí me regalaron, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre, pero era la primera muñeca que la agarrabas del brazo y andaba, iba moviendo la cabeza de un lado hacia el otro. Bueno, no puedes imaginarte mi muñeca. Pero las tenían desnuditas. Y yo recuerdo que iba con mi madre, yo me paré en el escaparate y a mí se me quedó aquella muñeca grabada de una manera tremenda.
Claro. Hombre, y es que además que poco más o menos que anduviese, ya era un poco...
Sí, sí, es que andaba y movía la cabeza hacia un lado de la chatilla.
Como un autómata, casi.
Claro, es que tú la llevabas del brazo y al mover el brazo tú, la muñeca ponía un vasito adelante y otro atrás y movía la cabeza al mismo tiempo. Tenía ese mecanismo.
A mí que la muñeca siempre me anda un poco de...
De miedo. Bueno. Pero porque te gustan mucho las pelis de terror.
Será por eso, sí.
Pero es que esta tenía una carilla muy graciosa, chatilla y tal. Y mira, yo recuerdo que la vi... y yo veía que mi madre se encerraba en una habitación con mi tía cosiendo y no me dejaban entrar, y cuando amanece el día de Reyes, y mira, nosotros íbamos corriendo al balcón a ver que nos habían dejado, y después a la cama de nuestros padres, ¡ay, qué alegría! Y vi aquella muñeca, con un abriguito de piel, con un gorrito de punto y unos zapatitos de charol negros. Bueno, yo mira, yo me moría de emoción, yo lloraba, no sabía cómo cogerla, era pequeña, claro. Mi madre la había estado vistiendo durante un mes, haciéndole los trajes para que yo tuviese la muñeca aquel día.
Ah, para cuando los reyes la trajesen, ¿no? Que tuviese...
Sí. Y mi padre metido en otra habitación, aquello lo recuerdo con un cariño, y decía mi papá, ¿qué estará haciendo papá? No, papá está arreglando una cama, papá está arreglando, y cuando me levanto esos reyes y veo una casa de muñecas.
Bueno,
me había hecho una casa de muñecas y me la había, pero no tenía tejado, siempre estaban los cuadrados y tal, y me la había pintado de azul y dentro había cositas.
Sí, digamos que había estado asesorando a los pajes. Cuidado, que aquí...
No, yo... Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que a mí me produce mucha mucha tristeza que los niños ahora no tengan estas sensaciones tan bonitas.
Bueno, hombre, supongo que tendrán otro tipo de sensaciones.
No, no, mira, ¿no? Tú imagínate, en una casa que tú vas yendo al colegio, bueno, tienes comidas normales, etcétera, apurando los zapatos para que, bueno, pues que llega un momento que ya se hacían hasta agujeros, si estabas en invierno, y soñando con la Navidad, porque ibas a ir, era fiesta, porque te ibas a reunir con la familia, porque ibas a estrenar, porque los reyes te iban a llevar a otra casa. Es que estábamos soñando 6 meses con ello. Y cuando te daban algo, es que era una sorpresa tremenda.
Ahora que dices esto, estaba leyendo antes un artículo de, bueno, de gente ahora que dice que tendríamos que volver a la forma de vida un poco de antes, más pausada, que daba, había más tiempo para reflexionar, más tiempo para sentir las cosas, y más tiempo también para desearlas, ¿no? Que es lo que estás diciendo.
Y para valorar lo que tenías. Sí.
Esta velocidad de los medios de comunicación que tenemos ahora nos hacen ir demasiado a prisa, y entonces a lo mejor quizá nos falta lo de aquella época de poder disfrutar las cosas más pausadamente,
¿no? Eso se ve, claro, mucho también que... en los viajes, ¿no? Que ahora, claro, es llegar y cada día hacer una cosa corriendo, que luego llegas, sí, a casa y dices, a ver las fotos que hice.
Hombre, ahora mismo
claro,
no.
Claro, claro. Y antes
esto, el dice, hay gente que dice,
ya era algo, ya era una cosa muy larga, muy importante, donde pensaban, llevaban un diario.
Hay gente que dice, y no lo vuelvo a nombrar, que esto del virus igual nos ayuda a volver un poco a eso, porque estamos empezando a valorar estas cosas y además al vernos obligados a estar en casa tanto tiempo.
Pero una teoría es esa, que en 2023 igual pues volverás a reunirte, volverás a ir a todos esos sitios y esperemos que sigan abiertos, que hubieras querido ir este tiempo. Y
yo
bueno,
yo lo que sí echo de menos, ¿sabes qué es? Uh-huh. Es que no los niños ya no tienen la alegría, la emoción que teníamos nosotros. Ellos tienen distinto, abren la boca y lo tienen todo.
Sí, claro, en ese aspecto...
Pero yo sí que he visto a los padres que en cumpleaños, sí, o en reyes o tal, sí, dicen, bueno, pero esto no se lo vamos a dar. Uy, entonces tal, sí, día se lo sacamos y sí, cambian, sí,
que
regalos y los van a lo largo de,
claro,
los meses... Pues eso, racionalizar.
Claro, sí, 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 hay que racionalizar un poco lo que se les da y para que lo valoren.
Sí, sí,
porque
sí,
es que nosotros valorábamos cualquier cosita que nos daban, ¿no? Eso de ir a ver a los tíos y a ver a unas amigas, en fin, nos visitábamos mucho. Y llegabas a una casa y te daban un dulce, o sea, valorábamos todo eso. Pero mira, la preparación de la Navidad, empezando el Día de la Madre con la sorpresa que le ibas a dar a tu madre. Después ya con el cumpleaños de mi hermano. Entonces ya empezábamos a visitar los puestos. Nos compraba la dichosa zambomba, que a mí se me ha dado siempre muy mal, porque
aquello era... La verdad que es un instrumento bastante tonto, todo hay que decirlo, ¿eh?
Ay, pero era encantador. Y otro tenía el pandero y teníamos... sí, bueno, Sí, bueno, lo de Matasuegra, eso estaba ahí lo de en las bromas, ¿sabes? Eso era ahí, y los polvos de pica pica y todas esas cosas y que, sí, ver, lo, sí
a
que
mí,
había.
A mí lo de las bromas me interesa especialmente. Petardos y demás y cosas de estas habría también.
No, que, hombre, mira, después de una guerra con todos los obuses y todos los...
Bueno, eso
los,
también
los,
es verdad, sí.
Cuanto menos petardos mejor, porque mira, cuando yo era pequeña, muy pequeña, y estábamos jugando en la calle y estabas allí, pues muchas veces en las casas estabas jugando entre escombros, ¿no? Y oías una explosión, estaban ya aterrorizados. Algún niño que se le había saltado los dedos de la mano porque había encontrado una bala, un obús, lo habían golpeado con una piedra, ¿no? Las explosiones en aquellos años, la verdad es que causaban mucho... eran silenciosos. Yo, mi hermano sí tiraba de estos, pero eran silenciosos, como bengalas, ¿no? Sí, sí, pero estas explosiones no, porque han salido todo el pueblo corriendo, ¿sabes?
O sea que entonces lo de las bromas era un poco distinto, sí. Más...
Sí, era diferente, por lo de pica pica, el matasuegras, una careta y así. Yo no era mucho de bromas, pero mi hermano sí, porque era muy gamberro.
Pero el matasuegras era... tiene un nombre perfectamente puesto, ¿eh?
Sí, sí. Sí, y muchas caretas, eso sí, nos disfrazábamos mucho con muchas caretas, sí. Y sobre todo los chicos iban encantados porque tenían que quitar, dejar la espada que se habían hecho con dos palos y veían la posibilidad de tener una espada de verdad.
Ah, bueno, claro.
¿Sabes?
Sí.
Y luego, bueno, pues ya te digo, íbamos allá a preparar cuando ya llegaba la Nochebuena, todo el mundo pendiente en la radio, porque la primera radio que teníamos en casa, me acuerdo todo el mundo alrededor de ella, y nada, nos había tocado ni la pedrea. Y entonces decía mi padre, bueno, pero... nos queda la ilusión de seguir jugando. Vale, pues muy bien. Vale. El que no se conforma porque no quiere.
Esto es una cosa que eso sí que yo creo que se mantiene intacto, ¿no? Porque es lo mismo.
Sí.
El mismo día,
sí.
El sorteo de Navidad, todo el mundo ahí sí. Esperando y tal. Porque incluso hasta estos que dicen, yo no juego, a mí me da igual, no sé qué. Bueno. Yo creo que lo dice con la boca
antes,
pequeña, ¿eh?
Antes de decir, bueno, pero tengo salud. Pero es que ahora, como dice una amiga mía, no tengo salud, tengo dinero. Pues imagínate tú qué voy a pensar, o sea, que ha cambiado todo mucho, pero es que fíjate que el premio gordo eran 7.500 pesetas, y no veas qué planes, te podías comprar un piso, alquilar una buena casa, porque entonces los pisos más bien eran alquilados, ¿sabes? Las casas eran todas esas alquiladas, y ahí llegaba la portera a cobrarte el recibo. Ah, y luego había otra cosa que ya empezaba a partir del día... 15, 18, empezaban ya a pedir el aguinaldo.
Ajá.
Y
esto se conserva a medias, yo
sí.
Creo, lo del aguinaldo.
Este año sí. No ha venido nadie todavía.
Sí, ahí... Eso no
bueno,
sé,
aunque
no
este
sé,
año posiblemente no venga nadie.
No sé qué diríais,
claro.
No sé qué
sí.
Diríais, pero esto es algo que yo veo que se conserva en algunas cosas, por ejemplo...
Sí.
Yo que sé, en las casas con porteros y que se sigue manteniendo un poco eso.
Sí.
O pues en según qué cosas, pero no es algo ya tan tan popularizado como en todo, como yo
no,
creo que
es que
entonces.
Aquello, oye, era como una profesión. Además, mira, presentaban unas tarjetas, unos tarjetones, pero artísticos, ¿eh? Mira, nosotros teníamos una bandejita que dejaba papá con monedas, yo no sé en este momento lo que les daría, lo justo, ¿no? Pero era muy equitativo, y le decía, mamá Dolores, ahí dejo para cuando venga el sereno. Llegaban a la puerta. Hola, buenas, si te da la tarjeta. El sereno de su calle felicita a usted las Pascuas. Tú le dabas. Al rato venía otro. El cartero de su casa le felicita las Pascuas. Subía el chico de ultramarinos, el carbonero, el que te llevaba el hielo, el portero.
Y vamos, todos los del programa que nombramos de las profesiones pasaban a cobrar
todos,
el aguinaldo.
Todos iban a... Y, pero, oye, tarjetas que eran preciosas, ¿eh? Y entonces les iban dando
sí,
el aguinaldo.
Estas tarjetas que dices, hemos visto...
¿Sí?
Bueno, yo la
sí.
Verdad es que, te soy sincero, yo eso nunca lo he visto
sí.
En persona. Por desgracia, nunca me han traído una de esas.
Sí.
Pero sí que hemos visto en internet y tal, gente uh-huh. Que ha subido imágenes de fotos de esas tarjetas. Y la verdad es que
sí.
Es verdad, eran unas tarjetas tremendas, ¿eh? Pero muy
pero
bonitas.
Artísticas, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí.
Sí, sí.
Sí, es como los anuncios que hacían de, mira, de los comercios, ¿no? Mira, el mesón de paredes, hay una de las cosas que quería contaros, por si acaso se me olvida. Bueno, ya sabes, os he dicho que siempre allí hay muchos bares, ¿no? Pues fíjate que el bar Cancela, que estaba esquina a Juanelo, a la calle Juanelo. Ese bar fue el primero que puso televisión para el público.
El bar Cancela.
Bar Cancela. Estaba en la esquina de Besón de Paredes con la calle de Juanelo.
O sea, el primero de la zona con tele para la gente. Bueno,
sí,
bueno.
Sí. Ese era curiosísimo, ¿no?
Hombre, si no, tenía que ser una novela. ¿Eso y más o menos en qué año sería eso, más o menos?
Pues, bueno, pues la primera vez que salió la televisión, ya, claro, pues claro. En los años, pues fíjate, sería 50 y mucho ya 56, llegando...
56, 57,
sí,
por ahí.
Sí. Y lo puso dentro para que los parroquianos lo vieran. Pero es que había otro bar que era, después fue la Peña Mariano, la Peña Madre de San Mariano, que estaba más arriba. Y ese estoy hablando del año 40 y tantos. Todos los lunes ponía en las fachadas el periódico. Uh-huh. Para que los hombres leyesen el resultado de los partidos, lo que había pasado.
Ya.
Porque la gente no podía comprar, claro, el periódico muchas veces,
desde,
¿no?
Luego el de la tele debió de ser un... Vamos, se le debió llenar el bar, pero bien, porque claro, el tener tele...
Bueno, era famoso. Además, fíjate, el bar Cancela estaba justo enfrente del célebre el Trianón. El Trianón, el del asesinato del Trianón, el crimen, sí, del Trianón.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues estaban uno frente al otro.
No confundir con el Trianón de París, por cierto.
No, este no aspiraba tanto. Pero tenía mucha clientela. Bueno, y entonces ya te digo, ese bar era famosísimo. O sea que vivíamos, éramos pobres, pero teníamos una cierta categoría, no te creas, teníamos una televisión. Bueno, tenía televisión hasta una señora que cuidaba a nuestro párroco.
Ah, bueno.
Sí, la primera televisión que hubo en el barrio fue para la señora esa.
Ya. Hombre, es que claro, con la iglesia hemos topado. Siempre aquí la tele, pues hombre, es una novedad, ¿no? Hay que traerla.
Pero el público era todo el mundo iba al Cancela. Oye, me voy al Cancela que voy a ver, no sé, programa tal, o que me voy a echar un vistazo a ver qué ha pasado en el partido de ayer. A Casa Mariano.
Que, por lo que veo, el atractivo principal era, como ahora en los bares de ahora, el fútbol, ¿no?
Pero es que además, como bueno, comercial, sí, es lo ideal. O bien lo compra el del bar, o incluso los vecinos junto al del bar, y ahí, ¿sí?, tienes una venta segura, vaya.
Sí, no, es que no veas, tenía todo el público, pero asegurado, era tremendo. No, pero dices el fútbol, entonces el fútbol tenía mucha, mucha importancia. Yo llegué a odiar el fútbol porque tenía que ir siempre, iba todos los domingos, ¿no?
No, pero bueno. Ah, ¿ibas todos, sí, los domingos al fútbol?
Sí,
bueno,
sí.
¿Dónde,
desde pequeñina,
dónde?
Y era socia de la Ferro.
Anda.
De la Ferro, sí, la Ferro que jugaban en la calle de Delicias.
Oye,
cuéntales
quién era la Ferro.
Yo creo que ya os lo conté una vez. Me parece que sí hablé de ellos.
No lo sé, pero bueno, es posible.
Sí, pero sí, bueno, yo te lo vuelvo a contar.
Sí,
no, yo iba los domingos por la mañana, íbamos a la Ferro. Y porque entonces era un campo que estaba lleno de piedras, ¿eh? Y yo me acuerdo que me ponía a coger florecitas alrededor. Y mi padre me tenía que coger en vilo porque llegaban a la línea esa de corne que dice. Y unos tíos enormes con unas piernas patinando con un... Se ponían un pañuelo en la cabeza, el otro en la pierna, el otro en la rodilla. Iban sangrando, pero seguían dando patadas. O sea que... Y ya era tremendo. Eso los primeros años, ya te digo, del año 40.
Ya.
¿Sí?
Tengo por aquí la chuleta, porque yo, si te digo la verdad, yo esto sí que no lo conocía, ¿eh? Debo ser sincero. Y estamos hablando de la Agrupación Deportiva Ferroviaria, ¿es así?
Exactamente, la Ferro, exactamente. ¿Sí?
¿Y el campo, ¿sí?, dónde estaba? El campo era...
Estaba donde estaba, después estuvo la antigua casa de Filis en el Paseo de las Delicias.
Ah, ya.
El año pasado, en el 19... En noviembre hicieron un acto en el Museo del Ferrocarril. Fueron allí con Vicente del Bosque a hacer ahí.
Sí,
es que te
claro,
digo,
¿verdad?
Es que te digo que al parecer, y esto aquí lo confieso, estoy echando mano de los amigos de Wikipedia, la Agrupación Deportiva Ferroviaria sigue existiendo. Y el campo de fútbol al que van ahora es el campo, ¿sí?, el campo Ernesto Cotorruelo, que está en Carabanchel, en la vía Lusitana.
Fíjate.
O sea que, bueno, a ver si algún oyente participa, va a ver los partidos o algo, que nos escriba, que nos cuente algo de la Ferro. Que oye, igual podemos dedicarle algún programa, porque esto es una cosa también interesante. Y por cierto, animamos a los oyentes también a que cuando escuchen el programa nos escriban y nos dejen preguntas, anécdotas, curiosidades. Seguramente habrá oyentes que cuando te escuchen dirán, anda, esto lo recuerdo yo, porque yo también vivía por allí, o porque yo hacía lo mismo, o yo hacia otra cosa, o a ver, oye, pues esa gente que nos escriba a oyentes@podcastizo.com o en nuestra página web podcastizo.com o en las redes sociales, y que nos comente, a ver, que nos cuente, porque estamos muy interesados en ver qué nos cuentan.
Porque claro,
levanta uno una piedra y salen un montón de cosas.
Sí, no, pero sí, es que hay mucha gente que, bueno, yo sé que algunas personas han hecho algún comentario y dicen, pues si yo he vivido allí, pero si yo he conocido a esto, mira, claro. El otro día salió un tema y salió, como no, el puesto de la Cari en Tiso de Molina, esquina a Mesón de Paredes. Y la Cari tenía el puesto ese y era transformista, porque ahora en Navidades ponía turrones y juguetes. Turrones y juguetes, ¿sabes?
¿Y luego durante el año?
En el verano tenía el requesón de Miraflores.
Ah, bueno.
Y en la primavera unas fresas, fresones y fresas de Aranjuez.
Oye, pues ese puesto yo creo que todos los días del año nos gusta, ¿eh? Requesón, fresas, turrón y juguetes.
Bueno,
yo me apunto a todo.
Sí, es que era el puesto de la Cari, era, vamos, algo, todo Madrid le conocía, iban allí. Sí.
Oye, ¿te imaginas que nos está escuchando la Cari?
No, murió en el año 1980 y tantos.
Vaya, por Dios. Bueno, pues fíjate, algún hijo, nieto, hija o nieta.
Hijas, tenía hijas, sí.
Pues
y
igual,
una de ellas...
Igual nos escucha, fíjate.
Ella tenía, una de ellas, me parece que era la pequeña, que era encantadora, eran muy agradables, llevaban todas unos delantales blancos, impolutos, que daba gloria. Porque además tenían también un puesto fijo, una tienda... una frutería, el Mesón de Paredes, un poquito más abajo, pues sobre la altura de Antonio Sánchez, por ahí, figúrate. Bueno, es que eran... Y entonces ella tenía ahí también sus juguetes que vendían, porque muchas personas, en lugar de ir a SEPU o ir al Bazar de la Unión, lo compraban en estos puestos que había en las plazas, y bueno, el puesto de la Cari, por supuesto. Mira, ella se ponía el puesto delante de una zapatería que existe. Lo que pasa que entonces era Calzados Boston y ahora son Iris. Y bueno, pues ahí estaba. Yo recuerdo todos, Carmena, Palomeque, porque estaban allí también en Duque de Alba. Palomeque sigue, figúrate, y luego los eslogan que ponían de publicidad. Carmena se llama el sastre que viste a la gente bien.
Muy bien. Sí, la verdad es que eran originales, ¿eh?
Sí, sí, como el de Butragueño para el invierno madrileño, gabardinas Butragueño.
Fíjate tú, ahora Butragueño, bueno, quizá a la gente así más joven igual ya ni le suena, pero para los de mi generación, los que éramos niños en los 80 y tal... Y 80 y 90, pues Butragueño, hombre, es Butragueño, el futbolista del Madrid, vamos.
Hola, todo...
ya lo ves.
¿Eh? ¿No? Todas las perfumerías estaban...
Sí, sí,
su madre era su madre. Su madre puso la perfumería enfrente de Telefónica. Ajá. Y, bueno, en la Plaza del Carmen, la calle que baja desde Gran Vía, que no me acuerdo cómo se llama, hasta la Plaza del Carmen, ahí empezó ella, una pequeñita que la tienen. Y luego otra muy grande ya, que está casi esquina. Y ella cuando bajaba, estaba en Telefónica, le tenían un capacho allí, de esos de pequeñín. O sea que, porque las telefónicas de aquellos años compraban siempre Butragueño.
No, pues Butragueño, vamos, para los niños de mi época era un referente, sí. Total, vamos, todos queríamos la camiseta Butragueño, bueno, salvo los que eran del Atleti, que como aquí Sara, que es un poco... Pero vamos, los que éramos del Madrid, todo era Butragueño para acá, Butragueño para allá. Era, vamos, el héroe del momento.
Sí, no, pero este que me refiero yo hacía gabardinas. O sea que no tenía nada que ver con ello.
Era otro Butragueño.
Sí, sí. Y luego, pues oye, en aquel tiempo, ¿qué quieres que te diga? Pues hacíamos los planes, ¿no? ¿Para qué vamos a comer? No nos había tocado la lotería, por supuesto.
Oye, hablando de comida, ahora que lo vuelves a sacar, que tenía yo aquí pendiente de recordarlo.
Sí.
Lo de la lombarda... ¿A santo de qué? Porque francamente, ya de mayor, bueno, la voy tragando. Pero sí que hay una de las pocas cosas que yo, porque mira, la verdad es que mi madre cocina estupendamente y siempre me ha gustado mucho todo lo que hace, vamos, pero francamente, la lombarda, yo para mí, Es que eso era... Ay.
Porque tú no has tomado la lombarda como la hacíamos nosotros.
Pues no lo sé, pero...
Es primero, segundo y tercer plato, sí. Primero, segundo y tercer plato. Es
a ver, cuenta.
Pues mira, bueno, vamos a contar... también damos recetas de cocina, pues ven, yo encantada, ven.
Sí, 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 aquí ya hemos dado varias, ¿eh? Que hemos dado rosquillas de San Isidro...
A mí es que me daban, a mí Carmen, a mí me daban la lombarda con pasas y no sé si con almendras o piñones y ya. Y decía, ¿y qué tristeza es esta?
Yo era con ajo, con un sofrito de ajo.
Sí, coges la... seguro, que no. Siempre nos han gustado.
Pero claro, es que mi madre es valenciana, entonces la costumbre madrileña en este caso no la tiene, así que a ver si...
Sí, pues mira, la lombarda una vez limpita y demás, la pones a hervir, le echas una ramita de canela para que hierva y un poquito de sal, sí, para quitar el amargor. Y cuando ya está cocidita yo le quito lo gordito, se queda solamente la hoja, ¿no? Y ya una vez escurrida, en una sartén echas aceite de oliva virgen, bueno, el aceite bueno, ¿no? Y unos ajos pelados, que luego si quieres los retiras, porque a lo mejor no le gusta. Y ahí lo que haces es picar a trocitos pequeños panceta.
Ajá.
Rehogas la panceta, echas unos... entonces echas también, cuando ya está la panceta rehogadita, añades la lombarda.
Sí.
Y conforme se está rehogando, le vas echando unos piñoncitos, ¿cómo no? Y unas pasas de Corinto que previamente has dejado sumergidas en un coñac, en una copa de coñac.
Ah, bueno, claro. aquí empiezo a ver yo. Aquí empiezo a ver yo ya el toque diferente.
Exactamente. Y bueno, entonces cuando ya está rehogadito, déjalo ahí al calor. Y en otra sartén lo que haces, una morcilla de Burgos, que es de arroz y cebolla,
sí.
la haces trozos, la fríes y la vas haciendo lonchas, ¿no? Y aparte, en el horno, coges unas manzanas reinetas y las asas. Yo a las manzanas reinetas siempre les pongo, aparte del azúcar, una bolita de mantequilla.
¿Ah, sí?
¿Eh?
Ah, mira.
Sí, una bolita de mantequilla para cerrar el huequecito que tienen. Y le echo un poquito de agua, ¿no? Para que ellos con el vapor se hagan. Bueno, pues cuando ya está la lombardita así preparada, la pones en una buena fuente, calentita, le pones encima los trocitos de morcilla, ¿eh? Que se lleva ya de todo, y luego una manzana asada por comensal.
Ya, qué curioso. Hombre, pues claro, esto cambia mucho, claro, que si le echas panceta y le echas morcilla, esto ya es otra cosa, claro.
No. Vamos, que no es la versa, es una exquisitez.
Claro, yo es que la que solíamos hacer en mi casa era más dietética,
sí,
vamos a decir.
Me habían confundido con una vaca y dijeron, dale.
Jolín, claro, hombre, pero sí, así está muy bien, hombre. Sí, sí.
Está riquísima. Claro. Y luego lo que hacíamos, pues era, primero, por supuesto, la lombarda. Después el besugo.
Antes de pasar al besugo, sí. Esto de la lombarda, sí. No sé si sabes, ¿esto será típico de aquí o lo hemos como casi todo importado de algún otro sitio?
No, de la huerta de Madrid. Madrid era una huerta.
Claro.
Madrid ha sido una huerta siempre fantástica.
Hombre, la morcilla de Burgos, sí, ahí se la hemos prestado, se la hemos pedido prestada a los de Burgos.
Esa se la pedimos prestada. Y las manzanas, pues nos puede venir hasta... No, porque Asturias no tiene este tipo de manzana. La manzana es reineta, tiene que ser reineta. Si le asas otra manzana, yo no es igual.
Bueno, por allí por León, que conozco yo, sí que hay manzana reineta, ¿eh? No sé yo si en Asturias, pues por eso. Supongo que también, no sé.
Pero vamos, a Madrid llegaba el besugo. Claro, sí, figúrate, después de la lombarda te preparaban unos carabineros a la plancha, al horno. Y además se hacían allí en la plancha, que como las lumbres eran de carbón, las ponías arriba, encima de las arandelas, con un cacharrito. ¡Guau! Dios, que no veas cómo olía la cocina, olía la casa.
La cocina, la cocina habitual, sí, era la de carbón, ¿no? La metálica, sí, digamos, que abrías, sí, con una especie de gancho, levantabas arriba el fogón, sí, y echabas el carbón dentro.
Exactamente, este primero. Y luego, para encender, tenías que vaciar toda la escoria, ponías unas teas, que ya encargábamos en la carbonería, encima un papel de periódico y una cerilla. Y cuando eso ya había prendido, ibas echando la almendrilla, que era el mejor carbón para la lumbre. Y claro, el horno que estaba al lado, que era de hierro, no veas, ahí metías cualquier cosa y bueno, increíble. Y ahí asábamos los boniatos, las batatas, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bueno, y para dar buen olor, para dar buen olor, cogíamos las mondas de naranja y de mandarina y se ponían al lado de la lumbre y soltaban un olor, perfumaba toda la casa, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y, además, y además servía de calefacción.
Claro, pero figúrate, la cena de Nochebuena era eso, la lombarda, unos carabineros, el besugo, como no, y luego para terminar, pues la gallina pepitoria, que tiene su historia, la gallina pepitoria.
Pues vamos por partes, si quieres. El ¿vale? besugo, oye, ya que estamos dando recetas de cocina, que por cierto, yo esta de la lombarda ya la dejo aquí apuntada. Sí. Y vamos a ver si la hacemos, porque, oye, ya que estamos, yo esto lo quiero probar. el besugo, a ver, ¿recuerdas así alguna receta?
Pues sí, mira, nosotros en casa, en lugar de hacerlo a la espalda, lo hacíamos al horno, como a la Donostierra, ¿no? Entero, unas rayas así longitudinales, ¿no? Y metías medias con sal y le ponías una rodaja de limón, media rodaja de limón, sí. Y eso se ponía sobre un fondo de patata.
¿Y esto un fondo también de tenía patata? ¿Pan rallado, Carmen? ¿Por encima o pan
sí, pero primero poníamos la patata. Ajá. Con un chorreón de aceite y cebollita. Y encima se ponía el besugo. Pero verás, te cuento, antes de echar pan rallado. Mi madre tenía un truco. Y es que en un cuenco, en un tazón, que donde desayunábamos, exprimía el zumo de un limón o dos, depende. Picaba ajo y perejil y aceite de oliva virgen, y eso batido, eso muy batido, muy batido, muy batido, se ponía por encima del besugo.
Hombre, eso le da un toque buenísimo.
Exactamente. Sí, sí. Y luego al meterlo al horno, sí le ponía ya un poquito de pan rallado para que quedase costra. Uh-huh. Y salía el besugo, que es que resucitaba a los muertos. Mira, tenía unos lomos blanquitos. Bueno, yo es que parece que lo estoy viviendo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Claro. Eso es lo que se comía de segundo plato.
La verdad es que estaría bien que, a ver si alguien nos cuenta el por qué era barato el besugo. Si era por una cosa de moda o era por algún tema, no sé, de
pues
la,
es que no lo sé, porque figúrate, no lo sé, es que debía de haber excedentes, eso nos lo mandaban a los madrileños. Pero de verdad creeros que el besugo de Madrid era famoso.
Sí, no, sí, la fama ha llegado, vamos, yo lo he leído muchas veces esto. Bueno, de hecho, esta misma mañana hemos estado en la pescadería y ahí estaba el besugo esperando.
O sea, sí, que... pero ahora vienen besuguitos. Aquello eran unos besugos enormes.
Claro, sí, sí.
Eran enormes. Y luego ya, pues, teníamos la gallina.
A ver, vamos con la gallina, que esto es castizo, esto sí que es castizo, lo de la gallina en pepito.
Pero tú ya sabes la anécdota de Isabel II, ¿no?
A ver.
Bueno, te cuento la receta y luego te cuento la anécdota, porque la campechana esta, no veas tú, sí,
hombre,
bueno,
sí.
Ella le encantaba, sí.
Se pintaba sola la mujer.
Sí, aquí, no, mira,
aquí le mandamos un saludo aquí a Sergio de Marga la Nube, que es su personaje madrileño favorito de la monarquía.
Sí.
Isabel II. Siempre estamos tirándonos los trastos porque yo soy más de Carlos III y él se mete mucho con Carlos III y le gusta a Isabel II.
Sí, pues mira, Isabel II cuando iba camino del destierro, camino de Francia, al llegar pues sobre San Sebastián o así, la paró un general y le dijo: ruego a su majestad que recapacite y vuelva usted sobre sus pasos, porque le espera la corona, la gloria y el laurel de la victoria. Y la reina, que era muy campechana, se queda, le mira así y le dice que la gloria para quien la quiera y el laurel para la pepitoria, que yo me voy a Francia.
ya. Ay, señor.
Ella la comía, era muy comilona y le encantaba. Es que era un manjar exquisito, porque entonces las gallinas sabían a gallinas. No sé explicarme. Tenían un sabor, ahora mismo yo tengo, a mí me vienen todos los sabores así al recuerdo, ¿no? Y era una cosa tremenda, la piel era exquisita, o sea, tenía un niño tenía un padecimiento, estaba enfermo y enseguida te llegaban y le daban un caldo de gallina.
Sí, claro, muy típico, ¿no? Y también para las mujeres que acababan de dar a luz y todo eso.
Sí,
daban mucha energía.
el caldito de gallina era, sí. Bueno, pues la gallina, yo me acuerdo que mi abuela la mataba y a mí me tocaba sujetar el tazón para recoger la sangre, sí, porque mi madre si no, no comía. Y entonces a mí me tocaba siempre decir, Carmencita, acompaña a la abuela que va a matar a la gallina. Y ahí a mí me daba una pena la pobre gallina, pero hija, o sea, luego estaba tan rica.
Y esto ya por ser un poco macabros, ¿cómo la mataba?
Pues a las gallinas se les quitaban un poquito la pluma de la cabeza, se le cogía el pescuezo, con las dos manos sujetabas el cuerpo y con la otra mano le cogías, con la izquierda sujetabas el cuello hacia abajo, con la derecha le quitabas unas plumitas así y con un cuchillo raspa le cortabas el cuello.
La verdad es que esto debe ser un trauma bastante recurrente porque mi madre no también sé cómo lo cuenta, no, sí, ¿sabes? Que yo es no, algo que recuerda que le daba mucha pena de ver en el pueblo.
Me vas a contar, sí, lo que pasa es que yo tenía tanta hambre que luego no pensaba en eso y claro. Me la comía, ¿no?
A mí pero, lo que me contaba era que les hacían un agujero en el cuello y las dejaban hacia abajo desangrándose.
Esto se está poniendo muy, bueno, muy macabro, ¿eh?
Pues eso, un palo con unas cuantas colgadas hacia abajo.
Y claro, pues, sería ya no para es. Cuando... Claro, pero sería cuando tenía que... Pero esta era casera y había que espabilarla enseguida, porque es que teníamos gallina porque a mi padre se la regalaban sus oficialas. Mi papá trabajaba, era cortador patronista y daba labor, y entonces las oficialas, pues claro, agradecidas, llegaban navidades y nos llevaban pues gallinas y esas cosas, ¿no? Y claro, mamá se ponía enferma y decía, podían traer ya guisada, mira que está viva, qué mal gusto, por favor, una gallina en casa.
Hombre, encima que la traen fresca, joder.
Sí, yo, toma tan fresca, no veas tú cómo estaba la gallina.
Claro, claro. A mí me da una pena. En las películas antiguas, sí. Cuando ves al señor subido en su autobús, en su tranvía, en lo que fuera.
Con la gallina.
Sí, sí, con la gallina que salía por el cesto. Sí, y pues sí, porque ¿sabes qué pasa? Bueno, os cuento ya lo de la gallina y luego os cuento otra cosa sobre esto. Si queréis, hacemos la receta, ¿eh? Si os parece.
Sí, claro que sí.
Te sale exquisita.
Yo creo que bueno, nuestros oyentes están libreta en mano apuntando las diferentes recetas. Yo desde luego las estoy apuntando. Y ya te digo yo que más de uno la va a hacer este año, ya verás.
Sí, pues mira.
Y si la hacen, por cierto, queridos oyentes, si hacéis las recetas, contadnos cómo se han salido o mandadnos fotos a las redes sociales, oye, que eso lo queremos ver.
Claro, si eso sale mal, porque puede ser divertido.
Claro,
claro. Con mi vista.
Sí.
Esto es el Masterchef radiofónico de platos castizos.
Y ya se llaman los Iván y mejor, pero sí, vamos.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay unos ingredientes que son fundamentales para que una comida salga bien. Uno es el azafrán y otro son los piñones y las almendras. Y porque esos son característicos en cualquier guiso, tú echas eso y te sale divino, ¿no? Bueno, pues ya tenemos a la gallina muerta, la pobre, sin cabeza ni nada, y entonces la metíamos en agua caliente para soltarle todas las plumas. Y después que había soltado todas las plumas, pues con una en la lumbre, ¿eh? A media lumbre, pues la ponías, la ibas pasando para quemar todos los cañones, ¿eh? Para que se quedase limpita. Luego la raspabas, pum, 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 la limpiabas muy limpia, y luego ya la troceabas. Y troceadita, la cogías en un puchero y la salteabas con aceite, ¿eh? Entonces, luego aparte, yo lo que hago es así, la troceo pero la dejo aparte. Y luego en ese aceite, se hace una cosa, se fríe, se echas un poquito de almendras, unos poquitos de piñoncitos, ¿no? Pan frito, un poquito de pan y lo vas apartando. Y luego, aparte, cueces un huevo. Y una vez que está duro, o sea, ya quitas te quedas nuevamente con la yema y en un mortero pones perejil, los ajos que también has frito un poquito, el pan, bueno, ya he dicho, huevo duro, el pan, el perejil, los ajos y bueno, todo eso machacadito, le añades un clavo, pero un clavo de especia.
Sí, sí, sí.
Una esto... vez, no, perdona que te diga esto porque yo una vez, una niña majísima, que yo la adoro, no voy a decir quién es, me preguntó, fueron a vivir a la casa donde nosotros vivíamos, y le dijo mi madre lo del clavo y eché un clavo de carpintero.
Eso me recuerda a los Simpsons, donde Ralph Bigon hace su famoso sándwich de chinchetas.
Sí. Bueno, especificamos que estamos hablando de la especia llamada clavo y no de los clavos de clavar en la pared. Sí, cuidado.
Y unas hebras de azafrán, ¿eh? Y todo eso bien machacadito, más machacadito, machacadito. Eso se lo añades al agua donde has echado el caldo que has echado a la pepitoria, o sea, a la gallina, ¿no? eso se mezcla con él, porque claro, yo lo que no he dicho que es que la pepitoria, o sea, que la gallina no ve frita, hay que cubrirla de agua, como es lógico, ¿no? Entonces eso se lo añades y lo dejas que cueza despacito, 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 y le vas echando un poquito de sal, lo vas viendo y se va haciendo hasta que la gallina está tierna. Y luego ya, pues simplemente la sirves y es un plato exquisito.
No.
Yo lo recomiendo.
La verdad es que tiene muy buena pinta y además es, vamos, de lo más castizo, ¿eh? Lo de la gallina en pepitoria, yo esto lo he oído muchísimas veces.
Y hombre, fíjate muy... que ya Cervantes la cita en el Quijote.
Sí. No, es un plato, vamos.
Sí.
Supongo que nos saldrá alguno aquí con alguna variante de receta, porque esto también es muy típico de los cocineros. La gente sí que nos gusta la cocina. Yo le echo no sé qué, yo le hago no sé cuánto. Porque otra sí. cosa que también, ya que estamos hablando de comida, que ¿sí? yo he visto, yo no sé ya ni las versiones, o sea, muchísimas versiones diferentes del cocido madrileño.
Y bueno.
Francamente, sí. No sé, supongo que cada uno hará la variante de su casa, pero tendrá que haber alguna receta canónica, me imagino.
Pues el cocido madrileño siempre ha llevado punta de jamón, punta de una hueso de caña y otro de rodilla, de jarrete, o sea, que es el morcillo. Después, un cuarto de gallina. Y nada más, y los garbanzos, y luego ya se la iba añadiendo el que quiere, pues le añade una zanahoria, y luego el repollo cocido aparte con la patata, el repollo cuando está cocido se rehoga con unos ajitos y pimentón, se aparta, y se hacen los tres vuelcos, ¿no? La sopa, los garbanzos con la verdura, y luego ya la carne con el jamón, los huesos, porque tienes fundamental que haya huesos de caña para que salga el tuétano. Porque el tuétano del cocido, bueno, también con chorizo y tocino, lógicamente.
Claro, sí.
Y luego ya el cocido madrileño, siempre que hemos hecho, lleva su salsa de tomate. O sea, coges del caldo, apartas en una cazuelita el caldo, ¿no? Hay gente que lo hace sofrito, no. Esto es natural. Sofrito lo único que hace es desviturar un poquito, ¿no? El sabor. Yeah, sí. Entonces coges unos tomates, ya los has pelado, dos o tres tomates, y los dejas cocer ahí, o los rayas, los dejas cocer y cuando ya están cociditos, se trituran. Se trituran y se le añaden cominos. Y eso se vierte sobre los garbanzos o sobre el repollo.
Bueno, madre mía, lo que estamos aprendiendo de recetas castizas, ¿eh?
Me estoy acordando yo de una cosa que, Carmen, vergüenza me da contártela, pero bueno, por las risas, en la pandemia, de esto que íbamos pues fui al supermercado un par de veces en meses a hacer una super compra. Digo, mira qué bien, qué lechuga más buena, esto le va a encantar a Manuel, es enorme. Por supuesto era un repollo.
Bueno, no, perdona. No te preocupes porque es que hoy en día hay un tipo de lechuga que me hace repollo.
Yo cuando la vi dije, qué maja es, claro, ya ves, que luego la cocinas y también haces cosas estupendas con ella, pero claro.
Bueno, pues despiste momentáneo. Ya, luego lo apañamos ahí, le hicimos ahí el repollo y ya está, no hay problema.
Sí, y mi niña de pequeña la mandé a la frutería a comprar y dice, mamá, no he pedido con un plato porque no hay. Digo, ¿cómo que no hay porros? Dice, no, es que he pedido porros.
Hombre, porros. Sí, también hay, pero en fin, es otra cosa.
Es que me ha dicho mi madre que compre porros.
Ay, madre.
Llego a casa desconsolada. Mamá, que no hay. Pero hija, ¿cómo no va a haber porros? Dice, pues yo he dicho porros. Mira. Me imagino la cara de frutero cuando la vio, ¿no? La tremendo. Pero vamos, esta receta que estoy viendo es la tradicional y está exquisita porque luego ya bien reposadita es conveniente dejarla de un día para otro.
Sí, eso siempre se dice, ¿no? Que este tipo de guisos de un día para otro están más buenos.
Exactamente. Sí. Y figúrate tú qué cena más rica teníamos en Nochebuena.
Pues sí, la verdad que sí. Por cierto, antes de pasar a que te iba a preguntar yo ahora por otro, no sé, postres o otras cosas que hubiese... ¿Tú qué sitio nos recomendarías de Madrid para tomar cocido? Porque de esto hay literatura larga y extensa y opiniones de lo más variado.
Hombre, es que hay muchas casas. Hay una casa que no recuerdo cómo se llama, pero es que no quiero dar publicidad porque oye, luego dirán, oye, que está dando publicidad, ¿no?
Pero, por ejemplo,
hay sitios que te ponen, es que no se trata de cantidades, Porque claro, hay una casa que ahora mismo no recuerdo, de verdad no lo digo porque no quiera decirlo, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero te ponen un cocido que es una barbaridad. Yeah. Es que te lo tienen que envolver.
Hombre, suelen tirar por lo alto.
Suele ser contundente siempre. Sí,
sí, pero ¿sabes qué ocurre? Yo es que a mí me gusta comer, pero no saturarme. O sea, yo veo una cantidad, un plato lleno y es que ya me he llenado. O sea, claro, para saborear tiene, pero claro, esos platos, esos ingentes de te ponen de garbanzos y no sé cuánto.
Y que a mí me pasa, aunque yo llegué con muchísimo hambre, muchísimo. ¿Sí? Una vez ya tengo el plato y he comido un poquito, ya estoy bien, ya me he saciado, ya no necesito seguir.
Eso es que no tienes hambre de verdad.
No, incluso veces que realmente tenía, pues ya está.
Sí. Y esos pucheros enormes, ¿no? Pero vamos a ver, yo, ¿queréis que os recomiendo un sitio bueno para comer con confianza y un buen cocido?
A ver.
Mi casa.
Ah, hombre. Claro, eso desde luego. Pues nada.
Claro, es verdad, porque aquí, oye, podéis comer con confianza y de verdad la receta de mi abuela que era cocinera.
Pues muy, mira, hombre, pues entonces fue estupendo, sí.
Sí, mi abuela era fue cocinera del farmacéutico mayor de Palacio.
No me digas, sí, de la farmacia de la calle Mayor, sí.
Bueno, sí, pero ya estaba trabajando en la calle Princesa, que es donde vivían.
Ah, ya.
Yo fui allí a verlo, algunas veces me llevaba a ver a, como yo decía, a mis señoritas y tal, la querían con locura, ¿no?
Bueno, a ver, he hablado yo muy rápido, el farmacéutico mayor de Palacio igual no era el de la farmacia de la casa esta que es famosa.
No, el farmacéutico mayor
de la Reina Madre
y
tal, claro, sería uno que trabajaría en el palacio, claro, me imagino.
Claro, es el que llevaba todo el tema de boticas y demás de palacio, sí, tenía una casa preciosa antes de llegar al Corte Inglés. En Princesa, una boca que hay antes, una casa preciosa, señorial, de ahí vivía.
Ya, qué curioso.
Y he ido yo con mi abuela, me ha llevado cuando era pequeñina, ¿sabes? Y entonces, porque, ¿sabes? Otra cosa que sí que me gustaría señalar, que como verás, los madrileños no comían, aunque venían los paveros, eran muy poca gente la que comía pavo, ¿eh?
Sí, porque eso te iba a decir, que lo del pavo también, que sí que parece que estaba de moda, ¿no? Porque hay muchas fotografías de las paveras en la Plaza Mayor y tal, pero...
En puerta cerrada y en cascorro. Ajá. Se ponían, sí, las paveras y con sus varas de fresno y demás. Pero no creas que el pavo estaba muy aceptado por nosotros. Eran gente, pues no sé, pues a lo mejor otro nivel, que decía, pues hay que comer pavo porque no sé qué. Pero aparte de que el pavo es muy soso, ¿eh?
Sí, la verdad que es un poco seco, ¿no? El pavo.
No, muy seco, muy... Es muy soso, muy insípido.
Fíjate lo de moda que se ha puesto ahora. Ahora...
Pues donde esté una gallina bien puesta con un buen muslo, que se quiten todas esas tonterías, de verdad te lo digo, ¿eh?
Yeah.
O sea, bueno, eso es para los americanos, ¿eh? Porque yo estaba en Canadá y había que comer pavo, y el día de Acción de Gracias había que comer pavo el cuarto jueves de noviembre había que comer el pavo, pues para hacer un homenaje a los pobres que vinieron de lo del Mayflower,
sí,
que venían muertos de hambre,
sí,
el homenaje...
Pero que casi lo que más valoran del pavo es el kilo, ¿no? Si es de 8 kilos, de 6 kilos... Que,
claro,
que
porque es que ellos,
si es
claro, ellos combatieron el hambruna, la hambruna que tenían, y como los indígenas llegaron con pavos y demás para agraciarles, estos son tan agradecidos.
A saber la realidad cómo sería, a ver si le mangaron los pavos a los indios, que va a ser eso lo que hicieron.
Hombre, ya sabes tú que, pues ¿cuándo se los trajo Hernán Cortés? Oye, más de 500 años, ¿no? Sí, sí, claro, más de 500 años.
Pero
el
bueno.
Guajalote, como lo llaman ellos.
Pero
porque
bueno.
Ellos americanos llaman guajalote.
Sí,
al
bueno,
pavo.
Hasta los mexicanos, ¿sí? ¿No? Me imagino.
Sí.
Aquí nuestros oyentes mexicanos que nos aclaren un poco el tema,
sí.
A ver.
Pero es que en Estados Unidos hay tanto mexicano como en México.
Sí, bueno, es verdad que hay muchos allí, sí.
Pues no veas, aparte de que yo lo he comido y el menú del día Acción de Gracias es infumable, ¿eh?
Sí. Fíjate que salen todas las películas, así como... Pero es que, yo no lo conozco mucho todo esto, pero la cocina así que hacen, me da la sensación, ¿eh? Que es mucho eso, lo que dice Sara, grandes tamaños y luego que, más que cocinar la cosa, le echan cosas por encima para que sepa, ¿no? Pero no...
Un puré de guisantes que están vivos, que se te escapa uno y te salta un ojo.
Ostras.
Un puré de calabaza y no sé qué. Nosotros somos más historiados. Nosotros somos más de especies.
A ver, los anglosajones, el tema de la cocina... Pues hombre, no sé, a ver, tendrán sus cosas ahí, tienen alguna cosa, ¿no? Con postres y tal, y tartas y tal, pero, jolín.
Bueno, bueno,
parece a mí que en este caso sí que les podemos dar lecciones, ¿eh? Modestamente hablando.
Hace 2-3 años que mi nieta se marchó a Londres, una temporadita, y corta vino enseguida, y estaba en una casa, decía mi madre inglesa, y la adoraban, y me mandó unas fotos y me decía, mira abuela, esta es mi cena, he aprovechado que se han bajado con el niño a esto, dice, me he comprado una hamburguesa cuando he salido de clase y me la voy a comer en mi habitación, y era, mira, un trozo de brócoli, estaba vivo, yo estaba allí a punto de salir del plato, una zanahoria, no sé qué, la pobre decía, ay abuela, como siga mal me muero, decía la pobre que llega a Baraja y dice, por favor mamá, hazme una tortilla de patatas.
Ay madre.
Sí. Bueno. Yo las comidas de allí de Canadá, pues bueno, pues no son grandes. No,
hombre, habrá de todo, me imagino, como en todas partes, pero la verdad es que, hombre, así como norma general, creo yo que en eso les mojamos la oreja, vamos.
Mira, yo no sé cómo serán. Yo he estado allí y la verdad es que no he pasado hambre porque yo, aunque me ves así, yo no soy de comer mucho, ¿no? Pero son muy raros. Yo, cuando vienen aquí, yo sé que se comen un jamón entero, te piden la tortilla de patatas, se comen el cochinillo. O sea, muy bien no lo deben hacer allí cuando comen todo esto aquí tan ricamente.
A ver, no sé, pero hombre, es que, en fin, un jamón es una cosa muy seria, ¿eh? Te ponen un jamón, a ver quién es el guapo que dice que no. Vamos, el que dice que no es el que no lo ha probado y no sabe de qué va, porque
sí,
creo que era americana la chica, que decía, joder, que es que, claro, que es que, sí, que el jamón que era carne cruda, hombre, y que digo, hombre, pues sí, visto,
es que también
visto
la gente...
así, es verdad, pero en fin, hombre, no es carne cruda, es carne en salazón, que es distinto.
Sí, sí. Es carne roja, pero... malísima, pero incluso la gente que no
pero
come,
vamos, que si no, que si no quieren, oye, pues, pero para ellos, ¿eh?
Sí. Mira, yo la primera vez que vinieron una sobrina mía alemana, casada con un sobrino mío, era una cría, tenía 17 años, ella traía un bebé, y la pobrecita, pues claro, se asustó cuando toda la familia lo recibimos con esa alegría, y hicimos pues una paella inmensa, y una paella tremenda, pues con cigalas, etcétera. Y ella, la pobre, se puso a llorar, y yo, ¿qué la pasa? Y le dice en alemán, le dice a su marido, no quiero bichitos, que no quería... Que no.
Ay,
quería bichitos.
Sí, sí,
y ahora María, se lo recuerdo yo, le digo, ¿qué María? Cuando vas a venir, te preparo bichitos. Y dije, todos, Carmen, todos. O
sea, sí, esto todo es cosa cultural, ¿no? Porque es como, por ejemplo, el conejo, que claro, es una cosa que está estupenda, pues también pienso que los anglosajones, muchos piensan que es como un roedor, que es comerse rata, ¿no? Entonces,
bueno, que es un roedor.
Sí, no,
bueno,
es cierto, sí, pero bueno. Pero que es una cosa, pues eso, que nosotros lo vemos como algo normal y ellos, pues no.
Lo que sí te digo, de verdad, Manuel, que la cocina española es muy rica, muy diversa.
Hombre, bueno, eso creo que está contrastado, bueno, vamos, eso no creo que haya nadie que lo pueda negar, vamos, es obvio.
Y que el mejor puerto el mejor puerto que hay en España es el de Madrid, que es donde llega lo mejor de lo mejor.
Y esto es una cosa que no, por ejemplo, esto sí que lo hablé yo en Alemania con alguno alemán, que claro, allí no, eso no pasa, porque no sé, o sea, aquí siempre ha sido, ¿no? Que el pescado siempre ha venido a Madrid, incluso antes venía, cuando no se podía conservar de otra manera, pues venían las salazones, y luego ya con el pasar, cuando ya hubo, pues eso, medios más modernos y tal, siempre ha venido pescado fresco, casi del día, ¿no? De bueno, lo que tardan en traerlo de la costa. Y esto, que es una cosa que aquí siempre ha sido así, que en el interior de España siempre se ha nutrido de buen pescado, y especialmente Madrid. Sin embargo, esto, aparte de que, por ejemplo, en Alemania, pues no se come tanto pescado, aquí, hombre, comemos mucho más pescado en España y en Portugal.
Sí.
Pero aparte de que ellos comen muy poco pescado, es que, claro, como no lo comen, pues tampoco lo tienen, la distribución del pescado en el país, pues no es como aquí. Entonces, no encuentras pescado. Y cuando tú le cuentas, oye, no, que en Madrid tienes todos los días pescado fresco, casi que no se lo creen, ¿no? Diciendo, pero
mira, yo pedía fotos por WhatsApp, decía, ¿qué tal? Y no, pues voy a ir a la compra, ¿puedes hacer una foto al puesto?
Sí.
Y tenía ahí una foto.
Mira, un día en Canadá, en casa de mi hermano, dice mi cuñada, Carmen, vamos a comprar, bueno, al mercado, y allí compran un pimiento, un tomate, 2 cebollas, cosas así, ¿no? No como nosotros, que llenamos el carro. Y me dice, a mí me encanta el pescado, ¿no? Y la verdad es que yo no he comido un salmón más exquisito en mi vida que el de Canadá. Exquisito, sí, total.
Hombre, claro, en el caso del salmón es
pero claro, la forma de cocinarlo. Y entonces me dice, Carmen, what do you prefer? ¿Salmón? Y vuelve al otro lado, o salmón. No había Hollywood, que es lo más parecido a la merluza, salmón y salmón. Y entonces le dije, oye, le digo a mi hermano, dice, niña, tú vas a cocinar, y dice, croquetas de jamón, y una serie de cosas. Digo, ¿quieres que cocine el salmón de una manera diferente? Vamos, niña, vamos, como aquí se come el salmón. Digo, ¿me dejas que te haga yo una comida hoy de salmón? Mira, no te digo más que me dijo, no, no, oye, esto, pues yo casi lo como, porque esta mi cuñada coge, oye, y si lo guardo, ya, lo guardo porque le gustó tanto y lo congelaba por si acaso, no lo había para el día siguiente, casi me quedo sin comer, pero le hice una, mire, es una receta de salmón para el que no le guste el pescado.
¿Cómo lo hiciste?
Pues mira, tú coges los lomitos de salmón, ya limpitos, los salpimentas, les rebozas nada ligeramente con una harina de esa que es especial para rebozar y los sellas, pum pum, los fríes un poquito pero selladito y lo apartas, lo dejas en una perola si puedes de barro y si no de la otra, de la que sea. Y luego en ese aceite, si no has soltado harina, pues la pones uno nuevo o solo cuelas, rayas cebolla fresca, muy rayadita, muy rayadita, muy rayadita, y le añades naranja recién exprimida. Vale. Y un poquito de pimienta. Y lo deja que cueza un poquito, que se evapore un poquito. Y cuando ha cocido un poquito ya, se lo echas al salmón. Y lo dejas cocer con el salmón, pues nada, 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, no más. Y lo dejas y lo apartas. Y se forma como una especie de gelatina, una crema. Uh-huh. Que no te puedes imaginar, cosa exquisita.
Oye, pues mira, eso lo tengo que probar ya.
Nos está quedando un programa de cocina, pero vamos.
Es que al final Navidad es comer y reunirse,
sí,
y hacer.
Claro. Es cierto.
Claro. Pero sí, es que comer es una satisfacción. Claro. No engullir, comer, sí, degustar.
Oye, porque Carmen. ¿Qué cosa más? Sí. Bueno, te iba a preguntar, es que llevamos más o menos una hora de programa.
¡Madre mía!
Vamos a hacer un pequeño descanso, pero quería, ¿sí?, yo que nos... A ver, ¿tú qué cuál es el villancico así que recuerdas con más cariño de esta época? Y a ver si lo ponemos en el descanso.
Este, pues ¿qué villancico es? Pues mira, yo te podría decir este... Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén. Campanas de Belén.
Venga,
sigue.
Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Que nuevas nos traen. Sí, 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 este hombre.
Muy bien, Carmen.
Muy bien, muy bien, muy bien. En directo y todo.
Qué maravilla.
Ay, no, por favor, pues... que está muy mal, no lo pongas.
No, hombre, no, esto hay que ponerlo.
Vale.
Bueno, pues hacemos un pequeño descanso, vamos a poner un villancico. Venga. Y volvemos enseguida. Seguimos hablando, venga, de Navidad con Carmen Martín Zafra. Hasta ahora.
Campanas de Belén, que los ángeles.
Queridos amigos de Radio Viajera y de la Radio de la Historia y del Misterio.
Somos el profesor Balnadú y Sara Black y hacemos Podcastizo, el podcast de Madrid. Y desde la Villa y Corte os deseamos una muy...
¡Feliz Navidad!
Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes@podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en @podcastizo o en Facebook Podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com.
Ya hemos hecho un pequeño descanso, ya hemos escuchado el villancico y Carmen, estamos aquí con la comida, que nos hemos liado aquí a recetas y yo me quedaba por preguntarte, bueno, hemos hablado de los platos principales, pero aparte de esto, ¿se solía poner alguna cosa más o ya vamos directamente a los turrones y demás?
No, después se tomaba la sopa de almendras.
Ah, esto también es muy típico, sí, esto lo he oído yo mucho.
Sí, la sopa con leche y las almendras molidas, trituradas, etcétera, etcétera, en un platito y muy ricas, muy ricas. Uh-huh. Y luego ya, claro, son los turrones con el, ya te digo, con el martillo que uno ahí sobre la mesa y luego a la misa del gallo.
Ajá.
Y a la vuelta de la misa del gallo, pues visitar a los vecinos, y entonces ahí uno te da turrón, otra copita de anís, el cascajo, que el cascajo nos poníamos ciegos, que eran avellanas, y nueces y piñones. Y ahí nos llevábamos horas cantando y
cogiendo. La cosa va de fruto seco, por lo que veo.
Sí, mucho. En Madrid se toma mucho fruto seco, mucho, sí, mucho. Sí. Y entonces nosotros los críos nos poníamos ciegos, y a visitar a la familia y a los amigos.
O sea, que después de la misa del gallo se iba a ver a los vecinos o...
Claro,
amigos,
ya habría...
O
sea. Mira, estaban claro, pero entonces las puertas todas.
La familia estaría cerca más o menos toda, claro.
Sí, es que nos juntábamos las familias. Algunas veces que no cabíamos todos juntos, cenaban cada uno en su casa y luego nos reuníamos a tocar el pandero, la pandereta. Y estábamos allí pues toda la noche degustando en casa de uno. Pues uno te ponía una palomita, los niños una palomita.
Palomita, que para los no entendidos, vamos a explicar lo que la palomita, que esto es un clásico, vamos, yo creo que esto sí que lo conoce casi todo el mundo, pero bueno, pues si queda algún despistado, se lo contamos.
Sí, el aguardiente con un poquito de agua.
Exactamente, ahí está, que coge el colorcillo ese blanco, ¿no? Yo creo que por eso es lo de palomilla, ¿no?
Y luego el gracioso de turno, dices tú, de los de pega, ¿no? El gracioso de turno que cuando estabas comiendo un polvorón te hacía reír. Sí, yo soy de las que cogíamos los polvorones y los estrujábamos, porque es que si no te ponías perdido.
Yo eso lo hago siempre también, sí, porque es que si no...
Sí, pues comíamos polvorones y comíamos... Y luego pues también había veces que se hacían las rosquillas en casa. Mamá hacía unas rosquillas exquisitas. Recordadme que os invite, que son buenísimas, que pues son de anís.
No lo digas dos veces. Sí.
Y entonces, bueno, pues estábamos ahí, hasta que luego ya daba una hora que decía, ahora nos tocan los churros. Y en mi casa, al lado dos, pues mira, yo en el 45, 47, el 49, en el 49, 51 estaba el churrero. Que hacía los mejores buñuelos del mundo.
Estamos hablando, ¿churros? Ojo, de la calle Mesón de Paredes, en el 50.
Sí, la Mesón de Paredes, sí. Y oye, unos buñuelos, unos churros y unas roscas de porras. Y entonces decía, venga, ir a por una rosca de porras. Y cogía la rosca de porras y con panderos y demás. Alguien hacía chocolates y se ponía a hacer los chocolates y ahí venga a comer churros y chocolates todas las noches, hasta el día siguiente.
O sea que el tema este, ¿qué tal? Que eso sigue siendo bastante típico también. La gente está que va de fiesta hasta las tantas de la madrugada y tal y cual, lo típico sigue siendo el ir a tomar churros y chocolate.
Sí, lo que pasa es que nosotros lo tomábamos en casa.
Sí, bueno, en casa.
Se tomaba en casa. Bueno. Sí, no, nosotros. Sí, se hacía en casa. El chocolate se hacía en casa y el churrero se cogía pues una rosca enorme de porras y allí comíamos todos.
Yo conozco mucha gente, vamos, que de estos que le gusta irse por ahí de fiesta hasta las tantas. Y a mí es que no es una cosa que me haya gustado nunca, pero. Bueno, y se van a. Se suelen ir a la chocolatería de San Ginés, que como está permanentemente abierta, pues a lo mejor a las 5 de la mañana van allí y se toman el chocolate con churros.
Sí, yo no quiero hablar de publicidad de unos y otros, pero yo sé de otro sitio maravilloso donde se toma un chocolate extraordinario.
Pero cuéntanoslo, que no es publicidad.
No, que estamos en antena.
No, pero hombre, pero aquí el programa, oye, es nuestro y nosotros, anda que no hemos hablado de sitios en concreto haciendo publicidad gratuita, por cierto.
Por ejemplo, hemos estado en Mantequería Andrés, ahí en Puerta de Toledo, hemos arrasado con todo.
Sí, bueno, y cola a la puerta, cuidado,
Sí, pues mira, nosotros, por ejemplo, lo que íbamos a comprar también, mi padre iba a comprar mucho, iba a la pastelería del Pozo, que es ahí hacían unos pasteles de hojaldre maravillosos, de verdad extraordinarios. Y en la mallorquina o en la riojana, pues los roscones de Reyes, ¿no?
Oye, qué suerte que todos esos sitios que has dicho siguen funcionando, ¿eh? El riojano, sí, la mallorquina, y el Pozo y Casa Mira también.
Sí.
Bueno, yo la verdad es que cuando pasas por el escaparate de todos estos sitios y recuerdo últimamente, bueno, la última vez que pasé de la mallorquina, madre mía de mi vida, qué cosas tienen ahí puestas, por Dios.
La mallorquina.
Fue la de la pastelería esta de la calle Mayor, a por Palmera de Chocolate.
El horno de la santiaguesa.
Sí.
El horno de la santiaguesa.
Ah, la santiaguesa. Pero no, la santiaguesa. Mira, yo conocí a al dueño de la santiaguesa. Uh-huh. Llegó a Madrid, el matrimonio muy jovencito, con tres niñas. Y se estableció muy cerca de Telefónica. Cogió un horno ahí. Y venía ante el pueblo. Y todos bajábamos a desayunar allí, a comprar el pan, a comprar los pasteles y tal. Y bueno, luego ya fue subiendo mucho, mucho. Y ya cogió el local de la calle de Mayor y tal. Pero esos son modernos.
Sí,
pero
es
lo antiguo es.
El más moderno, sí, es cierto.
Sí, el Pozo, la Mallorquina, Mira, todos esos sí. Mira,
la verdad es que somos de dulces. Estoy yo también acordándome ahora de las palmeritas que tienen. Sí. En Viena Capellanes.
Sí, que estos también son de siempre.
Viena es que tampoco ya no es lo que era, que ahora ya son distintos, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, ¿no?
Y el horno de San Onofre también, en Hernani.
Sí.
Marina, que es estupenda. Y entonces siempre que vamos por allí, pues al final, claro, picas, como no vas a picar.
Sí. Bueno, más o menos, además todos están relativamente cerca, todos los tenemos en el entorno de Puerta del Sol, calle Mayor, la calle del Pozo.
Que
está al lado de la, es una transversal de la calle de la Cruz, ahí tenemos la pastelería del Pozo. O sea, todo está más o menos en el cogollo central.
El pozo eran unas tartas de hojaldre maravillosas. Oye, si me olvidaba comentaros una cosa muy bonita que hacíamos en Nochebuena, que nos hemos metido ya a lo nutritivo.
Normal.
Fíjate, lo primero que hacíamos ya cuando ponían el Belén, que era después del día 15, el Belén más famoso de Madrid era el de los hermanos de San Juan de Dios. Y que todavía lo ponen, quedan más de 35 metros de Belén. Y estaban los niños ingresados. Y nuestros padres, mis tíos igual, a mis primos lo mismo, decían, venga, vamos a visitar el Belén. Unas colas terribles, pasábamos un frío. Y nos compraban caramelos, bolsitas de caramelos, porque después de ver el Belén entramos en las habitaciones a ver a los niños. Y les dábamos caramelos. Y nos lo hacían para que valoráramos lo que teníamos.
Pues mira, sí.
Sí, eso nos lo hacían. Decían, no, vamos a visitar a los niños encantadores. Y entonces pues llevábamos caramelos y demás y salías, bueno, entusiasmada, agradecida, aterida de frío porque estabas muerta ya de tantas horas esperando el Belén. Pero fíjate, salías con una satisfacción tremenda. Habías dado un caramelo a un niño y te sentías muy feliz de ver todo lo que tenías. ¿Eh? Eso era una cosa obligada.
El Belén que dices es el del Hospital de San Rafael, entiendo.
Sí, sí, uh-huh. Los hermanos de San Juan de Dios.
Hermanos de San Juan de Dios en el
hospital. La venerable orden de sí. Sí.
Pues este Belén que por supuesto continúa taponiéndose.
Sí, continúa.
Y es, entiendo, vamos, dicen que es el Belén solidario más antiguo de Madrid. Solidario sí. Se refiere a esto que cuentas, claro.
Sí, sí, claro, yo te estoy hablando de la década de los 40, ¿eh?
Sí.
¿Y tú sabes la cantidad de niños que había allí enfermos?
Claro, sí.
Había muchísimos niños enfermos por la polio, hubo mucha polio, luego mucha anemia, mucha tuberculosis uh-huh. en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Por todo el problema que tenían, ¿no? De la hambruna que hubo, porque una hambruna tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues íbamos allí y era precioso verlo, ¿eh? Pero nos daban una, mira, mis padres nos daban una lección, una de cal y otra de arena. Uh-huh.
No, está muy bien eso, claro. Sí. Bueno, Hospital de San Rafael, que para el que no lo tenga ubicado, en la Avenida Concha Espina, detrás del Bernabéu, más o menos.
Exactamente, sí. Ahí, sí. Uh-huh. Sí. Y entonces, te digo, eso es lo que hacíamos, el Belén y visitar, pues, muchas cosas, ¿no? Y luego la compra de la lotería a Doña Manolita, que estaba en la Puerta del Sol. Al lado de la Mallorquina.
O sea, realmente Doña Manolita era tan famosa que todo el mundo iba a ella, así como ahora.
Sí, estaba ella y la sobrina. O sea, Doña Manolita, yo la ubicación que ya la conocí era el local que está junto a la Mallorquina.
Sí, pero ha cambiado varias veces de sitio.
¿Eh? Sí,
más
sí,
o menos
veces.
Por la misma zona, pero varias sí. veces, sí.
Y la sobrina estaba esquina Carretas. Y bueno, no veas tú, y vamos a comprar allí y luego estaba la Pajarita, ¿no? Es que había locales muy emblemáticos.
Claro.
Que sí. Era de obligado cumplimiento, teníamos que ir, ¿sabes?
Sí. Esto para el año, sí. Como este año hemos hablado de la historia de la lotería y tal, y del sí. Colegio San Ildefonso, sí. Aunque yo al Colegio de San Ildefonso yo creo que hay que dedicarle más programas. Pero
para
el especial de, o sea, para el año que viene, para Navidad sí. El año que viene, a la altura del sorteo de lotería, yo creo que podríamos hacer un programa dedicado a las sucursales de lotería, o sea, a la Doña Manolita, a la Pajarita, sí. Todo esto. Para sí. Porque, hombre, sí tiene también... Esto no lo hemos dejado este año, pero yo creo que habría que meter más ahí.
Te voy a decir lo que habla un personaje de Don Juan Tenorio. Qué largo me lo fiáis, Luis.
Pues sí, es verdad.
Sí. Bueno, hombre, pero...
Ten en cuenta que estás hablando con una anciana.
Bueno, vamos, hombre, vamos.
Carmen, estás tú mejor.
Tienes tú más vitalidad que muchos jóvenes, hombre, que me estás contando.
A mí te pasa lo mismo que yo, vamos, me acuerdo siempre que a mi abuelo se le caía algo y a lo que yo decía, mira, Vito, se te ha caído al suelo. Ya lo había cogido, se había levantado y me miraba diciendo, estás tonta.
Sí. Nada, eso es verdad, uno sí. No es mayor por los años, es mayor por el espíritu. Y en tu caso sí. Está claro que no, así que...
Sí, bueno, el espíritu está ahí, ya veremos, sabe lo que dura. Estamos tratando de que siga adelante, ¿no?
Bueno, pues estamos...
Eso es lo que hacía en Navidad, de Nochebuena.
Ajá. Bueno, entonces esto es la Nochebuena. Luego el día de Navidad...
El día de Navidad, la resaca. Claro. Entonces te levantabas y o bien tomábamos consomé de los despojos de la gallina o una sopita de ajo. Ay, que nos venía de maravilla.
Sí.
La sopita de ajo madrileña, qué rica es, con su pimentón de la Vera, bueno.
La sopa de ajo yo creo que es un plato de toda España, ¿no? Que en cada parte lo hacen de una manera, unos uh-huh. a la castellana, a la turolense conozco yo, también hay muchas maneras de hacerlo. Y sí. Pero es un plato como casi es un plato nacional transversal, sí. ¿No? Por todas partes.
Mira, mi hijo hace unos días me dice por la tarde, noche, y dice, mi mamá dice, hacemos una sopita de ajo. Y digo, sí, hijo, sí, cómo no, vamos a hacer la sopita de ajo. Y además que él cocina muy bien también. Y bueno, pues hicimos la sopita de ajo en un minuto. Yo lo que la hago, hay personas que echan el pan crudo. Yo lo que hago es que le refrío un poquito con los ajos. Y cuando se está refriendo así con los ajos un poquito, le echo el pimentón. Y luego ya le añado el agua. Pero si encima me ha sobrado caldo de lo de la gallina o de cualquier otra ave, pues no veas tú. Y luego ya le echamos un huevo dentro, entero, uno o dos, depende del comensal, y ya sale escalfadito el huevo y la sopita está... de muerte.
En mi familia siempre decimos que es la llave del cuerpo, la sopa de ajo.
Porque te tomas
una sopa de ajo y te queda, vamos, te alivia todos los dolores, te quita los males, vamos.
Sí. Pues este año la gente aquí han comido muy poca sopa de ajo, porque mal les ha ido para aburrir, sí.
Hombre, no sé yo si llega tanto el efecto de la sopa de ajo, pero claro, por lo menos para regularte el estómago y eso, yo creo que es lo mejor, ¿no?
Pues nosotros al día siguiente pues ya comíamos esa cosita ligera y comerla de restos, en realidad. Sí. Había casas donde eran muy nobles y como no comían nunca cocido, tenían por costumbre, yo conozco unas cuantas, y no voy a decir los nombres, que... Pues dejé, bueno, voy a decir un nombre. Uno de los propietarios de la mallorquina, todos los navidades se comía cocido.
Ah, sí. Uh-huh. Ajá. Y eso que era, o sea, bueno, la modalidad que cada uno, lo del cocido era como
más... No, porque
más...
no comían nunca, ellos en Nochebuena sí comían pavo. Un pavo relleno porque claro, una cosa es comer el pavo como se hace en España, otra cosa es comer el pavo como se hace en Estados Unidos. Porque tú aquí le echas piñones, le echas ciruelas, pasas, le metes manzana, vamos, que lo que menos que comes
sí,
es el pavo.
Sí, lo rellenas un poco, digamos.
Tú te comes la farsa y dejas el pavo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego ellos comían cocido el día de Navidad, era, no veas tú, un lujazo comer cocido en esa casa. Había huesos de tuétano para cada comensal, o sea, tremenda, sí, son costumbres. Pero nosotros comíamos pues eso de restos, claro,
estos iban más de posibles, ¿no? Los de...
Claro, es que es lo que te decía un principio. Depende de la zona, depende de la situación económica de cada familia.
Claro, sí.
Pero hay una cosa que nosotros teníamos que era superior a cualquier otra familia económicamente más fuerte, y era la unidad que teníamos.
Ah, bueno, eso.
La unidad familiar, cómo compartíamos todos, con qué alegría nos sentábamos todos a la mesa y nadie era el primero que metía mano, sino ese respeto, ese cariño, ese calor familiar que te da el tener poco. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces
esto se puede dar en todas partes, ¿no? Supongo, pero bueno, sí es cierto que...
Sí, pero en aquellos años se notaba mucho la diferencia, sí. Manuel. Yeah. Mucha la diferencia, ¿eh?
Ya.
O sea que ya te digo, es que iba por barrios y depende. Mira, te voy a contar una anécdota que mi padre entró de niño con... Mi madre empezó a trabajar, la pusieron con 9 años de modista. Y a mi padre, con 11, entró en la tienda a trabajar en el Palacio del Vestido y dormía allí. El único día que iba a dormir a su casa era los domingos. Y él me contaba... Después, cuando a mí me mandaban a casa cestas de estas, se ponía tan emocionado, que la de cestas que habré llevado yo en Navidad a todas las casas. Y una vez le dieron, no sé cuántas, no sé si fueron 4 pesetas o algo así de propina, y el pobre iba tan contento saltando, iba muerto de sed, ya camino de casa, y se asomó, se acercó a una fuente, porque en Madrid había muchísimas fuentes.
Sí,
estaba
sí,
llena esto, de fuentes.
Y esto todavía lo he llegado a ver cuando era pequeño, había muchas más fuentes que ahora, vamos.
Sí, y conforme se acercó al grifo, se le cayeron las pesetas del bolsillo.
Ay, madre. Se le cayeron al alcantarillado.
Sí, y él tenía 12 años, iba saltando para hacerlos a su madre.
Ay, Dios mío.
Imagínate. Y él llevaba, pues le llevaban, pues iba repartiendo esas cestas. Y me acuerdo que la primera vez que yo en casa recibí una cesta de esas gigantescas, me mira así. No, sí, estas cosas son muy íntimas, pero no me importa compartirlas porque son bonitas. Y me miras y dices, ¿a quién me iba a decir? Que años después, estas cestas que yo repartía se las iban a traer a mi hija.
Sí, la verdad que...
¿Sabes? O sea, que es que depende de la situación, de las familias. Pero claro, fíjate, yo te estoy hablando, mi padre nació en el año 1908, te estoy hablando del 18 o del 20.
Claro. ¿No? Sí.
Ellos fueron 20 años después, pues ya la cosa había cambiado.
Claro.
Pero fíjate cuando habéis nacido vosotros, que es antes de ayer. Bueno, pues nada.
Hombre, tanto como antes de ayer, pero bueno. En fin, se agradece el piropo, pero vamos.
No, pero es verdad, en comparación de antes de ayer.
Bueno.
Así, o sea, que esas eran navidades de Madrid, de mi familia, de mis amigos. Y luego
por lo que veo, el día de Navidad era menos sonado entonces, ¿no? Por lo que veo.
Era ¿cómo te digo? Era como más sereno.
Yeah.
Íbamos más al libitum. Eso sí, nos era a que sentarse a comer la sopa de ajo todos juntos y tal, pero ya íbamos a... Y entonces ya empezábamos a preparar lo de fin de año. Uh-huh. la fiesta de fin de año que íbamos a hacer en fin de año y todo eso.
Bueno, nos queda por el medio el Día de los Inocentes, cuidado.
Ay, bueno, el Día de los Inocentes.
Es un día importante, yo, vamos, a mí es uno de mis preferidos, debo decir.
Sí, 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 sí. Se gastaban muchísimas bromas, muchas. Entonces era muy infantil, el célebre muñequito que te ponían colgando.
Ah, sí, joder.
Que te llamaba, sí. Te llamaban por teléfono.
Debo decirle lo del muñequito colgando, que con toda la maldad del mundo, esto se lo hicimos a mi madre un año, a la pobre, y lo fue paseando por el pueblo, hasta que un señor le dijo, señora, que le han... no le dijeron nada, tú fíjate qué mala uva.
Tampoco le habrías dicho nada.
Le dijeron con otra que
le cuenta al llegar a casa.
Pero no le dijeron nada, yo veo todo el mundo se decía de ir descojonado.
Sí.
En fin.
No, pero sabes, sí, había mucho de eso, y además les ponían el sombrero goma para que no se pudiesen quitar.
Hombre, eso ya es mala leche, ¿eh?
Sí, te ponían la taza pegada al suelo y no podías levantar la taza del plato.
Ah, eso está
y
bien.
Estabas
sí,
invitado, sí. Y aquello era terrible porque no sabías qué hacer, que le había pasado la taza. O sea, bromas muy inocentes, muy inocentonas.
Atarte los zapatos uno con otro, ¿no?
Bueno, para que cuando estaban, los críos eran más malos. Y otra broma que hacían mucho era cogían una cuerda en las casas, que estaban las puertas unas frente de otras, ataban una cuerda cada extremo a una puerta y llamaban a los timbres.
¡Ostras!
Y entonces todo el mundo tratando de abrir.
Oye,
y
esa es buena,
había...
¿eh?
Y decía, fulanita, que su chico me ha hecho, mi hijo, pues no le he visto, ¿dónde está? Le voy a dar una paliza, que no sé cuánto, y los chicos salían corriendo.
Oye, no, pero a ver, ese día es lícito, ¿eh? No vale dar palizas, ese día es para la broma.
Ya. Bueno, lo de la paliza era una forma de hablar, porque luego sí, se reían con el niño. Por ejemplo, mi hermano, que era diabólico, se tumbaba en el suelo, y como teníamos las compraventanas de los balcones, eran de madera verde, y oye, pues estaban mal, estaban desvencijadas, ¿no?, por la humedad o lo que sea. Se tumbaba y sin que le viera nadie, cogía una pistola de agua, tenía un depósito, y a todo el mundo que pasaba enchufaba y no le veía a nadie.
Esto me sé yo de una que a veces lo ha pensado. Una que está
pero
por aquí.
Yo lo he pensado con lejía a la gente que grita en la acera, así que cuidado, no grites.
Oye, a ver, vamos a dar ideas aquí a la gente mala, joder. No te pases.
Hasta que descubrió el carbonero que vivía enfrente, le dijo, Lola, si es Carlitos el que lo hace. Sí.
Le pillaron, claro.
Oye, hablando ahora que dices el carbonero, ¿lo del carbón dulce se estilaba o todavía no?
Sí, hombre, bueno, sí, ¿no? El carbón a mí me encantaba. Yo te digo que nos subían a la tarjetita diciendo al carbonero, felicita a usted las Pascuas. Ajá. Y ya está. A nosotros, mamá encargaba un saco de almendrilla, otro saco de astillas y uno pequeño de teas. Sí. Y entonces tenía dos puertas. En una despachaba y en la otra estaba por donde metían el material. Llegaban los carboneros desde Asturias con los camiones, con unas arpilleras puestas en la cabeza, cogían los sacos y los metían en la carbonería. Sí. Entonces, mamá, nosotros teníamos una carbonera, el fogón tenía carbonera. La parte de abajo, o sea, era el fogón, ¿no? Más luego estaba, que donde estaban las arandelas y demás, estaba una ventanita que era por donde se echabas el aire con el soplillo para que hiciese la lumbre. Y a la izquierda estaba el horno metálico que lo abrías. Y debajo, en el suelo, había una portezuela que ahí donde se dejaba el carbón.
Ya, ya. Sí, esto lo conozco de León.
Claro.
Sí. Lo que pasa es que me refería yo cuando te decía al carbón dulce, al de broma, digamos, que se le pone a los niños.
Ah, no, porque yo he sido muy buena y a mí nunca me han llevado carbón los Reyes Magos.
Oh, pues
yo he sido una niña repelentemente buena.
Yo eso recuerdo una vez que, no sé cómo fue.
Sí.
No me acuerdo bien, pero a alguna de mis primas pequeñas, sí, o algo le pusimos que le había traído los Reyes el carbón dulce y vamos, menudo disgusto se pescó.
Pues te voy a decir una cosa, al precio que tiene es un regalo caro, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Porque
¿por qué?
Y luego encima que no hay quien se lo coma eso, porque está más duro.
¿Esto de azúcar o cómo?
Sí, es carbón,
sí,
es azúcar.
Azúcar teñida, sí, azúcar sí, con un tinte negro. Pero es que fíjate que mi hermano, como era tan malo, tan travieso, le decían, este año los Reyes no te van a traer nada, porque te van a traer solo carbón.
Sí, sí.
Y decía, a mí no me importa.
Hombre, la verdad es que te digo una cosa, que te traigan carbón, oye, el carbón, pues oye, era bastante útil, no está mal, es un buen regalo.
Ya, pero claro, es que eran los niños, a los niños malos, carbón.
Pero no sé por, entonces, qué, por qué se dirá eso.
Porque era un regalo útil para que siguieras con tu vida, pero no te tocaba
nada. A ver, es verdad que no es muy para niños, cosa, pero en fin.
Claro.
Que era una cosa como muy... Porque claro, es que ten en cuenta que te hablo en la época que veíamos llegar a los carboneros. Y veíamos lo que era estar trabajando con el carbón en la cocina, o sea, eso era como muy humillante, ¿no? Sí. Y entonces le decían lo del carbón, dice a mí, cállate, sucio, no digas eso, que te van a traer los reyes carbón. Yo, mira, me acuerdo el primer año que yo me di una pena porque me enteré lo de los reyes.
Oh, vaya.
Y me puse a suspirar.
Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, niños que nos escuchan. O sea, no pasa nada con los reyes. Los reyes están bien, tranquilamente.
No, yo he dicho que me enteré de lo de los reyes. Claro, que me enteré de los reyes que tenían la gripe. Y entonces a mí me dio, yo me apoyé en el vicio del balcón
ahora,
y me puse a como una loca.
Ahora estamos a ver que igual Gaspar no sabemos si da positivo al coronavirus, pero vaya, sí. Creo que se le va a pasar porque... esta gente de por ahí es muy fiel, o sea,
bueno, son magos, claro, y claro. No se quedan nunca enfermos.
Sí, eso es, como vienen por ahí del Asia, sí. Del Asia Central, sí. Que es por donde estaban los magos, que ahí es una zona por ahí,
claro,
de la media.
Claro, es que en realidad, vamos a ver, el rey Melchor representa a Europa, ¿no?
Sí, eso dice, ¿no? Melchor Europa, Gaspar Asia,
claro,
y Baltasar
Asia,
África.
Exactamente.
América, como no la habían descubierto, no hay rey de América.
Bueno, luego sí que a haber otro.
Ah, luego hay otro, sí.
Hay algunas cuadras
Este ha salido un poco así, ¿no? Este no estaba...
Pues al principio ni eran tres, ni había uno negro, pero sí, porque sí. De hecho los primeros eran todos blancos, los tres.
Ah, sí.
Empezaron a ponerlo en triada.
Hombre, es que los magos, yo he leído por ahí, o al que me corrija la gente que sepa más de esto, pero que... En realidad había una zona del Asia Central, más o menos lo que es Irán hoy en día, ¿no? En la zona de la Media y tal, de la época antigua, que era el pueblo de los magos, o sea, que eran magos, vamos, que le llamaban así.
Sí.
O sea, que supongo que serían zoroastristas o algo de esto. Uh-huh. Y...
Ahí yo lo que te digo, que ha sido una ilusión siempre. La verdad es que, mira, empezábamos a soñar con los Reyes Magos, con los regalos, con la comida que ibas a hacer. O sea, es que teníamos una ilusión tremenda.
¿Qué le poníais a los camellos? Que esto, a ver si ha cambiado. Uy.
Bueno, lo que podíamos.
Es que yo siempre le poníamos naranjas y yo siempre me preguntaba qué narices hacían los camellos con las naranjas.
Nosotros le poníamos un cuenco con leche y turrón.
Coco con leche y turrón. Hombre, eso está mejor. Yo esto, lo de las naranjas debe venirme a mí de la parte valenciana, ¿no? Que se le ponía naranjas a los camellos.
Yo también poníamos tres cuenquitos con agua, de varias naranjitas por ahí.
Las naranjas eran para los camellos.
Un montón de polvorones.
Sí,
y copitas con anís, pero la gracia es que yo, porque
para los reyes era el bebercio, el anís o el brandy o alguna cosa, que yo pensaba también, joder, como a la cuarta casa van a ir haciendo ese ya porque claro,
y además, cada una
se toma un chupito, imagínate.
Y que en vuestras casas, no sé, pero las mías realmente es que te encontrabas el papelito vacío, o sea, se lo comían todos.
Hombre, claro que se lo comían.
Ahí a las 4 de la mañana había una fiesta
y dejaban las cáscaras los tíos.
Sí, pero es que además yo recuerdo que yo les oía perfectamente por la noche. Decía, ay, me voy a dormir deprisa. Voy a cerrar los ojos deprisa, porque es que si me ven los ojos abiertos no me van a dejar nada.
Claro.
Y yo lo sentía. Yo objeto esa noche,
pero
yo lo sentía.
Yo creo, fíjate, eso es algo que se mantiene a día de hoy, porque eso mismo que cuentas.
Gracias
tú,
a Dios.
Yo también he tenido esa sensación y estoy convencido de que los niños de hoy en día también la tienen.
Gracias a Dios.
Que se mantiene. O sea, oye, hemos visto al final, hay bastantes cosas que se mantienen en la Navidad.
Sí. Bueno, te voy a decir una cosa, nosotros tenemos una costumbre, que los regalos que nos hacemos, sean del tipo que sean, el valor que tengan, nadie sabe qué regalo hace al otro. Nosotros llevamos el secreto hasta el final, la sorpresa hasta el final.
Hombre, eso está bien, claro.
Sí, nosotros... Oye, ¿qué tienes? No, tú cómprame lo que quieras y tal. Y entonces ya, pues no. Porque mira, el regalo tiene un sentido muy bonito, muy hermoso. Si tú regalas a algo, a una persona que te interesa, tienes que pensar qué le gusta a esa persona.
Claro.
Entonces, esa dedicación que tú le estás haciendo es el valor del regalo. Luego, económica, crematísticamente, puede ser mejor o peor. Pero el hecho de que tú estás pensando qué le puede gustar y pierdes tiempo y te cansas y buscas, ese es el verdadero regalo.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí.
Entonces nosotros, pues lo que te acostumbramos todavía es a pensar a ver qué le gusta, qué no le gusta esto, y luego nos damos la sorpresa. Uh-huh. Y yo tengo, ya sabes, todos los años que tengo, ¿lo digo? Sí.
Tú verás,
sí, pero
sí, vamos.
Sí, voy, me falta poco para cumplir los 81. Uh-huh. Y continúo con la misma ilusión. Uh-huh. ¿Cuando recibo un regalo o cuando lo doy?
Hombre, pues eso, yo creo que eso, vamos, hay que mantenerlo siempre, eso no,
sí,
no,
es,
no es cuestión de edad.
Algún oyente puede decir, pero hija, si es que estás en la tercera edad, ¿cómo no vas a estar así?
A mí eso de la tercera edad...
Las ilusiones son de la infancia ya.
A mí eso de la tercera edad, no, vamos, no me gusta nada la expresión, ¿eh? Tercera ni nada, hombre, estás en la edad que estás y
igual
ya está.
Igual que quien dice en mi época es siempre que estoy.
Claro, exacto.
Claro,
exacto.
Mi época es la que
yo ya
estoy
lo empiezo
viviendo.
A decir a veces con música de la
claro,
gente,
menos,
digamos, joven.
O menos la época es esta, que es la que estamos, claro, eso es.
Sí, sí.
Pero fíjate que todo vuelve. Porque ahora estoy escuchando yo unos arreglos de música, pero que, bueno, pues era cuando yo era joven. Uh-huh. Y ahora se han puesto de moda otra vez.
Sí, hombre, esto es cíclico.
Lo bueno
como,
vuelve.
Como los pantalones de campana que volvieron y luego se volvieron a ir.
Y las Ariana, mira, en la etapa de los años 50, del 45 al 50, y los chicos llevan el pantalón bombacho.
Ah, sí.
Y unos Ariana con unas trabillas.
Esto de las Ariana no sé lo que son yo.
Pues mira,
Sariana
es una chaqueta que llevaba una trabilla y un cinturón
sí,
y unos bolsillos,
vale.
Como los cazadores.
Ah, sí.
Y el pantalón bombacho.
Claro.
Madre mía.
Sí. Eran monísimos.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, el pantalón bombacho ya no. Hombre, yo, mira, entre el pantalón bombacho y verlos y ver que venden pantalones de descoloridos y rotos.
Ah, bueno, sí.
Pues yo me quedo con el bombacho, ¿eh?
Hombre, por lo menos está entero.
Es que yo, algunas veces, cuando he visto a alguien así sentado frente a mí, digo, y pobrecita, me dan ganas de darle 20 euros para que se compre un pantalón.
Si encima cuesta un riñón el pantalón.
El otro día paso junto a unas chicas, pues que debían ser 10 o 15 años más jóvenes que yo, las cinco iban monísimas, se veía que se habían juntado ya después de tiempo y tal, ¿no? Iban con pantalones vaqueros de estos pitillo, cortitos, sí, pero mucho más arriba que el tobillo, mucho más. Y yo lo primero que pensé fue, pobres, menudo frío. Cuando se resfriaran, no sé, yo ya estoy.
Hombre, esto de las modas ya se sabe.
En fase madre.
Cualquier cosa es posible, lo de las modas. Bueno,
no, sí,
pero si es que yo llevaba, bueno, yo cuando tenía la edad de esas chicas llevaba pantalones de estos de elefante de campana arrastrados,
sí,
por el suelo, que en cuanto viera un charco ya me subía la humedad a la rodilla. Bueno, yo era un cuadro.
No, es que se llevaban y además unos tacones anchísimos.
Uy, llevamos unas botas
zapatos
de plataforma, yo no sabía ni caminar.
Eso era una cosa tremenda, sí. Yo he llevado, pero vamos, no tan anchos y sí he llevado pantalón de eso. Bueno, yo, fíjate que dice que han inventado los leggings.
Bueno.
Yo he llevado los leggings en el año 59. 59 llevaba leggings.
Fíjate. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Porque iba en moto y iba comodísima.
Bueno,
o sea,
en
que...
moto, madre mía. O sea...
Sí, es que yo sé.
Vamos, aquí.
No sabes que estás hablando con una loca.
No. Muy bien. Oye, por cierto, que estaba pensando yo que nos hemos saltado a los Reyes Magos, nos hemos dejado la Noche Vieja por el medio, vamos a ver.
Bueno, la Noche Vieja, que yo era ya tremendo, porque nosotros no íbamos a la Puerta del Sol, nosotros comíamos las uvas, tomábamos
¿Cómo se seguían las campanadas? Con la radio, me imagino, al principio.
Con la radio, sí, estaba, bueno, entonces en aquello, hay unos locutores maravillosos, estaba Raúl Matas, era Radio Madrid, y entonces daban las campanadas y todos agrupados, y que todos siempre nos atragantábamos la mayoría.
Sí, esto también sigue siendo un clásico, lo de atragantarse.
Yo... Sí, sí, además decía, a mí que me das desde las pequeñas, que tú me has engañado a mi madre a las gordas y yo no puedo.
No había, entonces... no había las latas estas de uvas peladas y no, sin no, no sé era... qué, y sin pepitas. No, estas son, no, son, son, no, uvas, no. Son uvas maqueadas, uva eso, normal, eso no vale. Sí.
Aparte de que ya no, como el albillo, que era pequeño, eso no era, porque ya se había ido, que eso es en septiembre, pues teníamos que comer las normales, ¿no? Y entonces ni las pelábamos ni nada, las con ollejo y todo.
Ah, pues yo me las sigo comiendo así, ¿eh? Pues sin pelar, sí. Y sin nada, y con las pepitas, sí. Y con todo, vamos.
Tú eres un valiente.
No, a mí me gustan así, yo no... Y no me suelo atragantar, ¿eh? Yo me voy dosificando y lo hago bien.
Mira, la primera vez que... Mi nieta Lucía, la muy pequeñina, ya la primera noche de vieja, que ya tenía ella conciencia, pues la habíamos preparado cuatro uvitas, trocitos pequeños, y la decía, pues, y le decía a su padre, Lucía, hija, te las tienes que comer todas, porque es como resulta, y decía, ¿y por qué? Y decía, pues mira, si no comes las uvas no entramos en el año, no quedamos en este año. Mira, de pronto cuando se está comiendo dos uvitas, empieza a llorar, y después dice, el hombre, pues mío, y no entro en el año.
Pues esto, como lo digan este año, vamos, lo traumatizas al pobre niño. Oye, que te quedas en el 2020. Joder.
Claro, que se iba a quedar sola y nosotros nos íbamos a ir de año, pobre gente, mira. Angelito mío, de verdad, qué inocencia, qué bonita es la inocencia, de verdad, es tremendo.
Hombre, qué mala uva también, y nunca mejor dicho.
Sí, la verdad es que su padre se lo recuerdo yo mucho a mi yerno, digo, anda, también, vaya faena le hiciste a la cría. Pues mira, nosotros fíjate, las
aquí,
uvas...
aquí entre, perdona que te corte, que es que me está pasando aquí entre bambalinas, Sara, un vídeo de carteles de...
Estará en las redes sociales para que lo puedan ver.
Sí, lo subiremos en las redes sociales. Carteles de felicitación de las Pascuas y para pedir el aguinaldo de diferentes profesiones.
Claro.
Y
claro,
tenemos por aquí la aprendiza, el espitero del gas, el telegrafista, el lampista,
son bien bonitas.
El camarero, el farolero,
y el chico de ultramarinos,
el sereno, el basurero,
el portero,
otra vez el sereno, vamos a
el
ver.
Cartero.
A ver quién más.
El cartero aquí,
también hemos comprado una lata de metal monísima en Andrés hoy.
Sí, sí, es verdad. El barrendero, el vigilante, otra vez el barrendero, se ve todo aquí. La portera, claro.
Sí, la portera, sí. Ah, y otra cosa que se nos había olvidado, que es muy importante. Mira, en la puerta de Atocha y en la plaza de Cibeles, a los guardias les llevaban los usuarios, los de los coches y tal, les llevaban el aguinaldo. Y entonces, como siempre le dejaban alrededor, pusieron como una figura de rey mago y ahí iba todo el mundo y le dejaba el aguinaldo.
Ajá, fíjate.
Sí, los guardias de la circulación, que llamamos guardias de la porra, pues se les dejaba allí el aguinaldo y había uno que le habían dejado hasta un pavo vivo. ¿Te imaginas el señor?
Ese es alguno que tenía alguna multa, ¿eh? Ese es alguno que tenía multa.
En mitad de un taburete, de mitad de la decibeles, organizado el tráfico y conteniendo al pavo.
Ay, madre. Bueno, el pavo tan bueno, igual por aquel entonces no había tanto tráfico, pero hoy en día al pavo lo pones en mitad de Cibeles y no creo que salga vivo, vamos.
Ya, hay el tráfico, pero está organizado, pero es que aquello era un desbarajuste. Cada uno iba donde le daba la gana, uno por aquí, el otro por allá.
Lo contamos en una de las píldoras madrileñas que hablamos de la primera píldora madrileña. Que hablamos del primer semáforo de Madrid. Claro, contaban, claro, que entonces en aquel momento, que esto era antes, ¿no? Era en los años 20. Pues claro, en aquel entonces, claro, el tráfico era un poco lo que tú dices, por donde le cuadraba a cada uno, entonces...
Sí, era caótico, o sea, cada uno, yo voy por aquí, ¡hola, fulano! Y te curaba zabas, ¡guau!
Claro.
Y como la cosa más natural del mundo... Y bueno, una de las cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención eran los chicos son los troles de los tranvías.
Ah, bueno.
Ajá. Entonces el guardia o juzgaba al pavo o iba por el chaval. O sea, de dos cosas al mismo tiempo no las podía hacer, ¿sabes?
Claro. Sí, pero la verdad es que lo del tráfico así tenía que ser curioso. Porque claro, los coches que hubiera, aunque fueran máximos, o sea, que fueran pocos o muchos...
Era caótico.
De repente, claro, o sea, los coches iban por su sitio más o menos, pero claro, de repente cruzaba el paisano sin avisar en mitad, se metía en la calzada y a ver qué hacía. Joder, es que eso...
Sí, eso me lo recordó a mí muchísimo cuando vas al Rocío, que es tremendo. Tú vas por esas calles que son lozos porque son barro,
sí, que es de arena,
y de pronto un caballo, otro caballista va sorteando un caballo, y claro, un coche, pero un caballo es que, oye, tremendo, ¿eh? De verdad lo digo. Ellos tienen preferencia, y si tú no te apartas, pues allí.
Si no te apartas tú, te apartan.
Sí, pues sí, sí, como el del chiste, ¿no?
Sí,
chufla,
sí, sí.
Chufla.
Eso, que como tú no te apartes.
Sí. Pero pues... bueno, o sea, éramos, gastábamos muchas bromas, salíamos mucho. Y ya te digo, fue llegar ya a la noche vieja y hacer esa celebración. Y el día uno, pues nada, pues levantarse, a tomar el chocolate y a comer el turroncito con una copita de anís.
Porque a todo esto, supongo que harían alguna cena y tal, más o menos, ¿no? Las uvas y la gente, la fiesta, ¿dónde se montaba? ¿Se montaba en casa o se iban por ahí?
En casa.
¿No?
Hasta esos años. Después ya, mira, nosotros hacíamos ya en el año, sobre el año 57, 58, solíamos y sacar entradas para el circo de Price,
bueno,
o un teatro, y ya tomábamos las uvas allí,
¿eh? Bueno, eso ya.
Tomábamos y llevábamos, nos daban el cotillón, ¿eh? Y ya,
ya más
artistas,
parecido a lo que hace mucha gente ahora, ¿no?
Sí, a mí me encantaba ya, pues mira, sí, yo creo que ya, pues fíjate, ya en el año 53, 54, íbamos porque en la casa de al lado donde vivíamos nosotros, vivía un matrimonio que él era tramoyista del circo de Price, y su hijo también.
Vamos, tú, bueno, tú vas pues, de sitio en castizo a sitio en castizo, ¿eh? Porque el circo de Price también...
Bueno, bueno,
sitio...
en la Plaza del Rey, claro.
Sí, sí, sí.
Y a mí me encantaba ver las charivaris. Las charivaris eran las señoritas que salían, pues como las que salen con los partidos de béisbol en Estados Unidos, con las
malditas,
las... Sí, pues eran las charivaris, ¿no?
Qué
que con unos trajecitos como de domadoras y tal, en rojos, muy bonitas, ¿no? Y entonces íbamos allí y ya la entrada ya iba con el cotillón. Y cuando antes de dar las 12 salían, van a dar las 12 y las tomaba la orquesta. Tomábamos las uvas y todo el mundo con las serpentinas, el confeti, feliz año nuevo y tal, y bajábamos a la pista y lo pasábamos estupendamente. Y a los chiquillos, a mí yo ya la mayorcita, pero a los críos los montaban en los elefantitos y en los caballos dando vueltas.
Sí,
eso es un lujo que mi padre se permitía.
O sea, que es curioso porque, claro, el circo Price que viste tú era el de verdad, ¿no?
El auténtico.
Bueno,
en
realidad tuvo ahí ya, creo que cuando estaba en la Plaza del Rey, creo que ya tuvo otra ubicación anterior, más antigua, me parece recordar de memoria. Y bueno, y ahora tenemos el moderno circo Price que está en la Ronda de Atocha.
Pero ha perdido su encanto.
Es el moderno, es la versión moderna.
Claro, yo es que, claro, vivo de recuerdos.
Claro. Bueno, tiene también su gracia, ¿no, hombre?
No, es que además, mira, en el circo Price, y si yo conocí, yo vi a Pinito de Oro.
Oh, bueno, ahí... claro, esa fue de las actuaciones, vamos, de los más sonados, ¿no? Pinito de Oro.
Sí.
Decía que, para que no la conozca, era una trapecista, ¿no?
Sí, pero que iba simplemente con una silla, no, ella no hacía, no movía el trapecio, todo lo hacía en un equilibrio sobre un trapecio con una silla.
Sí, que
era tremenda.
Era una cosa terrible, ¿no? O sea...
Sí, y estaban los payasos Pompos y Teddy. Y Bucanorcito, una cosa era un hombre que se te trababa la lengua nada más empezar.
¿Sería Nabucodonosorcito?
Exactamente, sí. Y entonces nos encantaba. Y ahí estuvo, debutó Antonio Machín cuando vino a España por primera vez.
Ah, mira, qué curioso.
En el año 53.
Muy bueno eso.
En el año 53. Y además te di una anécdota buenísima con Antonio, porque tú sabes que yo trabajé con él.
Ah, porque no lo sabía, francamente.
Sí, bueno, yo tengo ahí todas las fotos y tal con su orquesta en Madrid. Estuve una buena temporada, que dejé de viajar y hacer los conciertos fuera. Y estuve con él, estábamos en Copacabana, en Casablanca y tal, y en Pasapoga, que era donde trabajaba. Pero él debutó, yo era muy pequeña, debutó. Y entonces mi madre y mis tías estaban locas con Antonio. Y decía mi tío, anda, fiestas locas, que tienen que llevarle a ver un negro. Y las llevaron. Nos quedamos solos porque mi madre estaba todo el día cantando Angelitos Negros. Y entonces, cuando yo trabajé con Antonio en el año 59, Me acuerdo que le digo, mamá, digo, mira, tengo un contrato, tengo que estar con... No me digas, mamá. Mi madre, claro, se desafía. Y le digo, mira, Antonio, te voy a presentar a mi madre, que es una de tus primeras admiradoras. Era un encanto. Era un señor. Uh-huh. Era encantador, encantador, educadísimo y bueno, y un artista con la copa de un pino. Uh-huh. Y además un señor que pagaba, no era lo bien que pagaba, que tenía su orquesta. Yeah. Y claro, mi madre se derretía. Dice, fíjate, hija, yo me vas a presentar a Antonio Machín. Digo, fíjate, mamá, la vuelta que da el mundo.
Entonces, no, desde luego, jolín.
Sí, era una persona encantadora. Ya, si os veo, yo tengo ahí mi álbum con las fotos y todo, ya alguna vez. Si ya te digo, si yo rodo más que un canto. Sí.
pues sí, pero... no, la verdad que lo de las anécdotas estas en el Circo Price y tal, sí que sí, son curiosas.
Sí,
¿eh?
Sí. Sí,
ya vimos... es un sitio que ya empieza a ser mítico en Madrid, ¿eh? Ya
sí, era
el Circo Price de la época.
Era muy sitio, pero además fíjate, tenía un sitio pues emblemático, porque estaba al lado de la Casa de las Siete Chimeneas.
Claro.
Sí. Y entonces mi padre nos iban contando las historias de los edificios, las leyendas de Madrid.
El fantasma, ¿no?
Sí, el fantasma de ella, que vagaba por los, y yo siempre me quedaba mirando y no veía nada.
Sí, yo también. No, la verdad es que aquí nosotros también nos hemos quedado mirando más de una vez y nada, de momento nada. Pero oye,
pues nada.
A ver, sí. Vamos a aprovechar ya aquí a nuestra suculenta audiencia. Vamos a ver, queridos oyentes, si habéis visto el fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas, ya sabéis que aquí yo me pirro por estos temas. Por favor, escribidnos y decidnos si habéis visto algo que se parezca a una chica apuntando al Palacio Real diciendo uy,
hombre,
uy, uy.
La verdad es que te voy a decir una cosa, que cuando tú tienes una obsesión y te quedas pensando en ella, llega un momento que se te aparece una imagen sin darte ni cuenta. Tu imaginación te la representa, ¿eh?
¿Tú crees?
No sé, hombre, no. Eso seguro.
Bueno, pues
eso,
nada,
eso seguro.
Me voy a quedar tiempo mirando, a ver.
Sí, pero te cuento, vas a terminar con tortículis. Sí, sí.
En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, en el portal se ha metido y en su rostro resplandece. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Belén hay un hombre haciendo gallas con la cuchara en la mano convidando a las muchachas. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Belén se reparten biberones de tantos que le han traído al niño de mis amores. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena. Ande, ande, ande.
Podcastizo.
El podcast de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid. Madrid.
Thank you.
Mira, hablando de bromas, tú sabes una broma tonta, tonta, tonta que hacían los chicos en aquellos años de la posguerra. Pues era como había tanta zanja y la gente se ponía y había un edificio tal. Decía, oye, nos ponemos para quedarnos con la gente. Vale. Se quedaba uno, oye, mira, joder, fíjate lo que ha pasado tal. Entonces se paraba un señor, ¿qué ha pasado? Nada. Y el otro le pregunta, ¿qué pasa? No sé, estos chicos y tal. Y todo el mundo mirando una esquina, que pasaba algo en aquella casa. Y cuando estaban, había 20 personas mirando para arriba, se todos iban especulando sobre, ellos se iban. Y la gente se quedaba pensando.
Buena,
sí, se quedaba pensando. Y a mí, los otros se escurrían. Dice, ¿qué ha pasado? No, pero lo ha dicho este fijador. Uy, bueno, y a lo mejor de un ladrillo que decían otro que se había caído, pues había un muerto. O sea, cosas de esas, ¿no? Esas bromas inocentes eran muy habituales en aquella época.
Sí.
Por lo menos en el ámbito que yo me he criado, ¿eh?
Sí, no, yo creo que sí que eran habituales, porque más de una de esas he escuchado yo contar. O sea que
sí.
Está muy bien. Ahora que por lo que veo, lo de ir a la Puerta del Sol no era tan como ahora, ¿no? Aunque bueno, realmente yo tampoco se conozca a mucha gente, sí conozco gente que ha ido y tal, pero no creo que sea algo que los madrileños hagamos mucho, porque yo creo que más bien nos olemos las multitudes y decimos no. Yo creo que esto es más bien gente que viene de fuera, que lo ve en la tele todos los años y tal. Pues yo que sé, de como se decía antes, de provincias.
Esto es como
que me
la
perdone.
Puerta del Sol, yo creo, que el madrileño es el que pasa por ahí rápido, el que va caminando muy rápido, ese es de Madrid. Y luego también el que puede estar junto a los esperando.
Pero que sí que, yo sí que tengo, pues eso, gente así conocida de fuera de Madrid, que dice, pues a la Puerta del Sol y tal, y todos los madrileños decimos, madre mía, por Dios, a la Puerta del Sol, ¿no? Qué horror.
Bueno, la Puerta del Sol, en esos años, era el sitio donde se quedaban las chicas de servicio con los militronchos, con los novios que se echaban en la mili.
Ajá.
Y era el kilómetro cero, pero que entonces se ponían al lado de la mallorquina y ahí se quedaban los jueves.
Hombre,
que era cuando libraban las chachas.
No sabían nada, al lado de la mallorquina, mucho mejor,
sí,
claro.
Sí.
Pero, ¿y en lo de las uvas había tanta aglomeración como había?
No lo sé, porque
años, vamos,
no éramos lo de las uvas sí que era obligado, o sea, pero nosotros éramos de tomarlas en familia o bien en el teatro,
pero,
en el Cicoprice.
Lo que digo es si sabes tú si la gente que iba realmente se juntaba tanta gente que llegaba a ser tan agobiante como es ahora.
No, es que no había tanta gente en Madrid,
claro,
no había gente, pero no tanto.
Claro. Y no tanta que se juntan allí, porque es que claro, lo de ahora ya es una locura.
Ahora también va mucha gente, como hay televisión y de todo, a que les vean y que vean que están.
Pero ¿quién les va a ver si es una muchedumbre ahí, si no se ve nada?
Sí. Y además se iba también al ensayo cuando lo hacen al mediodía, porque gustaba mucho el relojero, porque es una...
Sí,
a ver qué está haciendo. Y otro sitio que nos íbamos, que nos gustaba muchísimo, era el reloj de la plaza de Santana, que estaba al lado, el de los chinos.
Sí.
Chan, que tocaban las campanas, el chino y la china y tal, ¿no? Sí, teníamos unos sitios muy curiosos para ir.
¿Este reloj sigue? Yo creo que este no está ya, ¿no?
No, ya lo han quitado, pues sí. Es que estaba el horno de San José al lado y ahí íbamos a por los Bartolillos.
Ah, bueno.
Y ya veía, y ya, sí, es que cada pastelería tenía su estilo,
claro,
¿eh?
Claro, sí.
Claro, era, no veas.
Hombre, ahora relojes de estos así tenemos, bueno, tenemos el de la calle de la Sal, que tiene el muñeco este de Mingote, que es muy gracioso,
sí,
¿no?
Sí,
que hace la reparación del reloj. Y luego tenemos el carrillón este también que está donde el Hotel Palace, si no me equivoco.
En el edificio de al lado.
Que ese es muy bonito Plus también, Ultra. Que sale allí y también los personajes y tal.
La música es...
Pues muy bonito,
me ha traído a mi memoria, al citarme lo de la calle de la Sal, otra cosa que nosotros en mi casa era muy emblemático. Y era cuando ya, en lugar de comer gallina, comíamos cochinillo. No, o bien el día Nochebuena, el día de Año Viejo, mi padre iba a comprar el mejor cochinillo de Madrid que estaba en la carnicería de la calle de la Sal, que todavía existe.
Sí, no me digas. Ahí lo compraba.
Ahí, el cochinillo tenía que ser de allí. Salía de trabajar de Duque de Alba y antes de llegar a casa ya llevaba el cochinillo.
Qué gracia, ¿eh?
Sí. O sea que imagínate, y esa todavía sigue esa carnicería.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, que sí, que sigue.
Sí, 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 sigue, sí, porque sí. Hace, antes de la pandemia salí, pasé yo por allí y efectivamente todavía está. Mm. Hay muchos comercios que se siguen observando, la violeta.
La verdad es que hay que decir que de lo que estamos hablando, sí. Hay muchas cosas que se mantienen, si no igual, muy parecidas, ¿eh? O sea, uh-huh. Que... El tema, sí. De las Navidades sí que es una tradición que se conserva muy exactamente a como era, ¿no?
Sí, bueno. Sí, sí. Y la verdad es que lo que pasa es que en aquellos años, pues ya te digo, era muy familiar. O sea, la Nochebuena, sí. Luego era con la familia. Y luego ya en fin de año, pues la gente ya joven pues salía a sus reuniones y las familias pues íbamos a, pues eso, al teatro, uh-huh. O al cine, donde
mira,
fuese.
Lo del teatro está muy bien, ¿eh? Eso.
Sí. Sí, sí, íbamos a cualquier teatro, a Circo Price o a un cine, donde fuese, y antes de las 12 paraban la proyección o la obra, pues, venga, y ya todo el mundo allí, con nuestros, al entrar, conforme te picaban la entrada, te daban el cotillón. Y era, bueno, estupendo, y bueno, de verdad. Hombre, era una maravilla.
Yo creo que eso sigue igual, ¿no? Porque sigue siendo una fiesta familiar y...
Sí, sí.
Eso más o menos lo conservamos igual.
Hombre, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Este año nos ha partido por el eje.
Este año es raro.
Este año vamos a dejarnos de ver y esas cosas por miedo, ¿no?
El año pasado ya cuando la Nochevieja, ajá. Ya recuerdo yo que hubo limitaciones al acceso, bueno, también por el tema, bueno, por otros temas, ¿no? De aglomeraciones,
sí,
y de
sí,
tal.
Sí, sí.
Y ya eso al final, ahora ponen vallas y dejan entrar un cierto número de personas controladas por la policía para que no metan cosas raras, o sea, está, ajá. Todo mucho más tranquilito ahora.
Sí, sí,
porque
sí,
es que
sí.
Llegó un punto que aquello era, vamos.
Es que tenías que irte con botas de sierra porque vete con tacón y que se rompa una botella y que otro lleve no sé qué.
Yo recuerdo una prima que sí. Un año le dio por ir y madre, bueno, como si hubiera ido a la guerra, vamos, igual.
Sí, claro. No, pero en aquellos años que yo te digo, pues iba la gente, pero bueno, normal, sin esas aglomeraciones, y sí, llevamos una botellita de coñac y del mono o de la asturiana, que era lo típico, en el bolsillo del abrigo,
y por lo,
el
y por
pito...
Lo que, sí. Por lo que veo, lo que contabas antes, que también iba la gente al ensayo del relojero, a lo que,
sí,
a lo que
sí,
ahora...
Sí, a mediodía.
A
sí.
Lo que ahora la gente llama las preuvas. Le llaman las preuvas. Que es que eso, en realidad, yo creo que es una leyenda urbana que se está creando en los últimos años. Sí. Porque yo ya he escuchado a más de una persona jurarme y perjurarme que ellos fueron los que iniciaron la costumbre de las preuvas. Que él con unos amigos, no sé qué, nos íbamos y nos quedábamos allí y nos poníamos a... Porque hay gente que se pone a tomarse las uvas cuando están haciendo el ensayo de las campanadas, no el día de... no cuando las uvas de verdad. Y ya he escuchado a más de uno diciéndome que él se lo inventó. Y claro, tú ahora me cuentas que esto ya se hacía en aquella época, pues claro, digo, aquí esto es una leyenda
pero
urbana.
Pero no tomábamos las uvas, íbamos comiendo pipas o altramuces. Ah, ¿tú no sabes la cantidad de altramuces que comíamos nosotros en la posguerra?
Lo que me gustan a mí los altramuces, madre mía.
Bueno, xoxo, dicen en Jaén.
Eso, sí. Sí, esto es una costumbre muy de mi abuelo, el valenciano, que yo a mí me encanta, vamos, yo es que me tengo que coger pocos porque si no me ventilo el bote entero.
Pero bueno, son buenos, son bastante saludables.
Sí, pero tiene sus calorías, ¿eh? Cuidado. Cuidado con los altramuces,
mira,
cuidado.
En aquella época, chufas, altramuces, algarrobas.
Algarrobas, y, hombre.
Sí, gracia. Algarrobas, sí. Lo que ahora dan a las mulas nos lo comíamos nosotros. Y, sí, es verdad, es verdad. Y dice un día, me lo dijo una persona, de estos finos, finos, y me dice, hija, por Dios, se la comida de mulas. Digo, así estoy yo, ¿no me das?
Bueno, esto es como...
Qué fuerte y qué buena dentadura tengo, ¿no?
Esto es como las patatas estas que venden, estas pequeñitas que le llaman patatas parisinas. Que dice, uy, esto es lo que se le echaba a los cerdos.
Las garrochas, ¿no?
Las patatas más pequeñas, así, las más malas, porque eran las más pequeñas, que no daban.
Mira,
para casi
yo
nada.
Que
sí. Sino, claro, ya.
Sí, pero yo creo que todos esos alimentos que tomábamos nosotros eran bastante sanos, porque fíjate, estamos llegando, somos longevos, y bueno, aquí estamos.
Sí, ¿eh? Sí, eso está
y
claro.
No hemos tenido los colesteroles, ni hemos tenido nada de nada, y bueno,
sí,
yo creo que las comidas que hacíamos eran muy sanas.
Pues sí, sí.
¿Mis alas?
Debe ser que sí, porque en fin.
Pues sí.
Bueno, así que, pues bueno. Hemos repasado ya la Nochevieja, que nos queda ya, bueno, los Reyes, que hemos hablado un poco de ellos también.
Los Reyes, que ya te he dicho, maravilloso, porque era el día de la ilusión. Sí, después de los regalos, pues tenías que coger esos regalos y te ibas a casa de los abuelos o de los primos o de lo que fuese, y todo el mundo al retiro.
Ah,
al retiro, a andar si queda con una bicicleta o con unos patines o con una muñeca en brazos, pero al retiro.
Ya. Oye, por cierto, y la cabalgata nos la hemos saltado. La cabalgata.
Sí, pero ya no. Yo cuando era tan pequeña, los primeros años cabalgata, pues la verdad es que no. Pero nunca mi madre no ha sido. Nosotros íbamos al Belén
del hospital.
De los hermanos San Juan de Dios. Sí. No éramos de aglomeraciones.
Ya. ¿Eh? Sí, bueno, no. La cabalgata también es otro sitio donde hay aglomeraciones. Claro.
Sí,
varias.
Sí, se pasa mucho frío. Sí, y es que además a los caramelos, y es que íbamos más por la ilusión de mi padre a coger caramelos que por la mía.
Hombre, claro. ahora que te ponen caramelos de estos blanditos que para que no te hagan daño, hombre, por favor, hombre, la
en
gracia está
el
evitar el que te arree con el caramelo, hombre.
Es que hay algunos que cogen los adoquines de estos aragoneses y vamos, te escalabran, Te tiran un
hombre, pues ojalá tirasen de las piedras, las piedras de estos, los caramelos de estos de Zaragoza.
Son adoquines, se llaman, y te dan un caramelazo de eso y te saca un ojo.
Sí, pero son estos otros, hay otros que son como piedras, ¿no? Que simulan a piedras de río también, que no sé si lo llaman así.
Sí.
Eso está mucho más emocionante que te tiren eso.
Sí, yo es que no he sido nunca golosa, aparte de que imagínate, ir a esas cabalgadas, éramos dos, y mi hermano era un canijo, pero yo es que era, mi padre no me cogía a mí en brazo porque por eso quedaba muerto, y si no tenía que estar con mi hermano así a caballo en los hombros esperando, y bueno, la verdad es que sí hemos ido alguna vez, pero no me ha dejado a mí. Lo que sí íbamos, por supuesto, era a dar de comer a las palomas en Cibeles.
Ay, eso, qué curioso.
Sí,
¿no?
sí, había unas. Mi hijo tiene incluso fotografías de chiquitín retratado con las palomas.
Ya.
Había un fotógrafo, que era el fotógrafo que también estaba en el retiro, y ahí pues fotografiaba a todos los niños con las palomas en. Una cantidad de palomas tremendas.
Fíjate tú la manía que le tengo yo a las palomas.
Pues en la puerta de... Yo aquí tengo tórtolas.
Ah, bueno.
Nosotros aquí en lugar de palomas son tórtolas. Pero en la puerta de correos, bueno, cantidad llevábamos para darles de comer.
Ya, qué gracia, fíjate.
Sí. A ver si me sale alguna foto de la época y os la mando.
Ah, pues sí, sí podemos.
Porque yo tengo aquí cada reliquia. De verdad.
Pues
y
no
eso,
sé.
Bueno, eso fue hasta final de enero, o sea, el día 7 ya íbamos al colegio,
Sí, que la verdad es que los Reyes en el tema de la fecha están mal colocados, porque te lo ponen al
muy
final
mal,
del
muy
todo.
Mal.
Y claro, tú ahí con el regalo, no sé qué, y al día siguiente al colegio, joder, es que...
Pero estabas deseando ir al colegio para contarlo.
Eso también, pero...
Oye, decía, tío, hoy tenías unas ganas de ir allí a contarlo.
Y te dejaban llevar el juguete que favorito.
Es un poco fomentar el estoicismo, ¿no? Es decir, toma, regalo hoy, mañana al colegio.
Es que los regalos muchos de aquella época eran los aros, la comba...
Yo creo que en mi vida he sido capaz de hacer que eso se mueva como es. Yo creo que lo intenté dos veces y ya nunca más.
Pero aro con palito.
Aro de los de palito. Vale.
El palo guiado.
Sí.
El patinete, el trompo, que era los... Yo tengo aquí todavía uno.
Sí, con las peonzas,
con
digamos,
cuerda,
¿no?
La peonza, sí, que sí, era un trompo.
La moneda de 25 venía muy bien. Ahora, ¿qué hace la gente?
Oye, yo, la verdad es que...
Sí, yo de mi época no había. Ahí estaba la peseta con la imagen de Benavente, que era una peseta, y la dama de Elche, y la perra chica, que eran 5 céntimos, y la perra gorda, que eran 10 céntimos, eran grandísimas, ¿sabes? Y lo que entonces llevábamos. Y después ya lo de los 25 céntimos o 25 pesetas, ¿no? La de la monedita,
sí,
esa.
Sí, la del agujerito.
Oye, ahora que habláis de monedas...
La que me pilló, ¿no?
Sí.
Otra costumbre que tengo yo heredada de fuera de Madrid, que ni yo no sé si en Madrid se hace, yo creo que no, que es que suele ser típico en Navidades, yo esto hablo en Valencia en este caso, que si nos escucha gente en Valencia seguro que sabe de lo que hablo, es que los padrinos le den a los ahijados euros, un dinero, digamos, que allí le llaman las estrenas. Es un dinero que se te da, pues eso, a tus...
No,
a tus...
aquí no.
Esto no es estilo aquí, ¿verdad? No.
Aquí no, no,
esto
no.
Esto aquí nunca
no,
lo he visto hacer, pero esto yo es una cosa más levantina.
No, 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 esa no, y ni lo de la mona de Pascua, ni nada de eso, eso sí, eso sí hace aquí.
Bueno,
eso
ahora ya eso ya a día de hoy ya casi que lo hemos importado también, ¿no? Porque...
Sí.
Aunque bueno, hay que decir, debo decir que la mona de Pascua esta que la gente conoce de chocolate y tal, esta es la versión catalana del invento, pero la versión la versión valenciana...
Es un bollo con un huevo en el medio.
Exactamente, muy bien. Un bollo con un huevo duro.
Está súper buena.
Que por cierto, a mí me gusta mucho más,
¿eh? Me gusta más.
Está buenísimo.
Yo soy de chocolate, pero lo prefiero así, sí.
Yo esto, que hasta he llegado a hacerlas yo, con, bueno, con
éxito
desigual.
Con éxito,
pero...
Sí.
Y con forma de
la mona
Y esto...
La mona de Pascua es simplemente el bollo, que lleva anís, por cierto, es muy rico, y el huevo duro en el medio, y eso se lo da a los ahijados.
Eso es. Uh-huh. Eso es.
Sí.
Sí. Y a mí eso, a mí me gusta mucho más la no, sí,
pues
porque es la que
no.
he visto siempre de pequeño y tal, pero bueno, esto sí que es verdad que hasta hace unos años no se veía por aquí nunca eso. Yo lo conocía por la parte de mi familia de Valencia y tal, pero aquí no se veía. Y sin embargo, en los últimos años sí que veo que se empieza a estar todo ya más... O sea, hemos importado tanto la catalana como la valenciana menos, pero también se ve algo. Y ese tipo de cosas como que se van todo lo que sea dulce y comer se va mezclando, al final lo hacemos todos.
Sí, lo que pasa es que entonces no, bueno, primero tampoco había mucho para regalar, ¿no? Y pero no, tampoco los padrinos estaban allí y pues en un caso de apuro de echaban la mano al niño, pero vamos, no se involucraban tanto, ¿no? En caso de que, porque la finalidad del padrino era pues hacerse cargo del niño si los padres faltan, ¿no?
Claro.
Pero muchas veces, claro que yo muchas veces he dicho, digo, pero bueno, es que lo que veo absurdo...
es que pongan a un padrino de una familia y al otro de la otra, ¿verdad?
No es solamente eso, sino los abuelos...
Ah, bueno, sí.
Hacen padrino, a mí cuando me dicen, ma, tú vas a ser madrina de la niña, digo, ni se te ocurra.
Claro, no tiene mucho
sentido,
claro.
Digo, mira, soy su abuela, que es un título superior.
Sí, eso es. Sí.
Y ya está, no es verdad, es que, oye, si la finalidad es demasiado jóvenes, como me pasa a mí, yo saqué de pila a mi prima con 11 años que tenía yo y no me la dejaba ni coger por si acaso se me caía.
Bueno, pero eso es bonito, porque mi primo es también mi padrino, el mayor, y bueno, pues oye, no sé, es algo...
Sí.
Y creo que él hizo también lo mismo con su hijo y con su
hijo. Nosotros lo decimos muchas veces, cuando estamos juntos, dicen mi madrina.
Bueno.
Claro. O sea, llevo 11 años solamente.
Sí,
claro.
Asegúrate.
Sí, bueno.
Claro, justo ya cuando haces la comunión y puedes, porque si no...
Claro que sí. Así que, pues esas son las navidades que yo he vivido. ¿Mm?
Y, por cierto, una cosa que no hemos nombrado, estaba pensando a ver si nos habíamos dejado alguna cosa.
Seguro que nos hemos dejado algo.
El tema de la iluminación de las calles, que está ahora tan de moda y que cada vez va más, porque ya está cogiendo hasta fama, yo diría que está internacional, porque tenemos aquí en el Instagram, aquí a gente desde Japón subiéndonos fotos, aquí nuestra querida Yuri y más gente.
No, esa exageración, no.
Pero habría también algún tipo de adornos y de iluminación.
Bueno, los establecimientos, Sepu ponía todo adornadito, se ponía el Bazar de la Unión, se ponían los digamos los comercios emblemáticos, pero es que entonces no existía ni siquiera Galerías Preciados, cuando yo te estoy hablando, o sea que...
¿Pero lo que es la iluminación de las calles por el ayuntamiento o algo de esto, o adornos o algo así?
No, yo, hombre, había a lo mejor pues algunas farolas un poquito más o alguna guirnaldilla, pero vamos... No recuerdo yo que hubiese esa...
No es como ahora, ¿no? Que es una cosa...
No.
Lo de ahora es tremendo,
vamos.
Oye, que está muy bonito.
Es que ten en cuenta que yo te estoy hablando de una época en que teníamos restricciones eléctricas.
Claro. Sí, que adornas como ahora y vamos, la central eléctrica revienta.
No, claro, no. Es que ten en cuenta que tú estabas en casa y a tal hora, pum, te cortaban la luz y yo tenía que estudiar, pues como hacía frío, te quedabas helado y en la cama con un abrigo por encima y mantas y lo que fuese y con mitones y a la luz de una vela haciendo los deberes para el día siguiente para el colegio.
Claro.
Entonces, figúrate, como para poner mucha iluminación.
Sí.
Es que estábamos saliendo de un drama tremendo.
Claro.
Ya te digo. Luego ya, claro, ya cuando en el año 52, pues ya, bueno, pues ya dieron el comercio libre, quitaron las cartillas de racionamiento.
Sobre todo al final 52
ya, claro, ya se abrió una apertura al exterior y ya pues empezamos a vivir de otra manera. Pero hasta ese año, ya te digo, fue todo como muy familiar y pues hemos cuidando mucho y fíjate, cuidando mucho los zapatos porque, bueno, ten en cuenta que había familias que solamente tenían una muda. Uh-huh. Una muda que se quitaban el sábado, o sea, se la quitaban el viernes, no el sábado, porque se trabajaba el sábado. Claro. Y entonces, bueno, pues se lavaba y tal, la tenía prechadita para el domingo, a salir chumpipollos. Es que se pasó muy mal, es que la posguerra fue muy dura.
El traje de los domingos, ¿no?
Que era... Claro, el traje de los domingos, claro que sí. Uf,
vestirse de domingo, también se decía, ¿no?
Claro, sí, me voy a vestir de, como decía yo, de gala, me voy a vestir de gala. Que te ponías ese traje, lo que sea, pero eso salían los hombres almidonaditos, sus cuellos en las camisas, nosotras hechas un primor... Pero la verdad es que eran años muy duros, ya te digo. Uh-huh. Pero aún así lo celebrábamos, ¿eh? Se celebraba mucho, ya te digo, pero claro, más en familia, todo este alboroto y estas cosas han surgido, pues oye, ahora prácticamente ya a mediados más, mucho más, casi terminando el siglo XX.
Sí, pero bueno, a pesar de todo, yo, por lo que has estado contando, yo me congratulo de que yo creo que la esencia de la cosa, incluso algo más que la esencia, lo seguimos manteniendo.
Ah, no, eso sí, para eso somos españoles.
Sí.
Faltaría más, hombre, por favor. Hombre, no. Y hay que seguir manteniendo las tradiciones y sobre todo... heredarlas.
No hemos hablado de los villancicos, creo.
Ah, bueno, los villancicos.
Esto supongo que también cantaríais y todo esto. Bueno, esto cantaos. Ya va por familia. Hay algunas que no le gusta tanto cantar, otras que sí. Yo, la mía, sí, que cantamos, la verdad.
Sí, no, pero es que con una copita de la Asturiana.
Hombre, bueno, sí, eso ayuda, está claro.
Cantaba todo el mundo, sí, pero sí. Pero bueno, lo que cantaba todo el mundo era lo de los peces en el río.
Ah, bueno.
Pero no sabían los abuelos, lo de, es que nosotros sí, lo de ir con la pandereta y uno a uno pasar y cantar algo y no sé qué.
Sí, eso es...
Ah, yo eso no.
No, eso es verdad. Y además uno, ¿sabes? Se cogían los instrumentos. Uno cogía un almirez. Pum, 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 pum. Almirez. Y entonces otro cogía la botella de anís. Ran, 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 ran. Y el otro cogía la esto que he dicho, la zambomba, pum, 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 una cosa tremenda, y con cada uno con su aire, pues uno salía, pero mira cómo beben los peces en el río, y empezaba una y ya seguían todos, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y sí, eso era muy habitual y era muy divertido, ¿eh?
Y se iba por las calles también cantando, yo sé.
Y además salíamos cantando por las calles.
Ah, ya.
Sí, vamos a ver a los vecinos, de puerta en puerta y de portal en portal.
Ya.
Sí.
Eso sí que ya no se estila tanto, yo creo.
No, ya no. Es que además todos los vecinos tenían sus fuentes de turrones.
Ah, mira,
y sus copitas de allí para tomar siempre.
Eso está bien.
Es una cosa que te entrabas
A lo mejor ese es el origen de por qué en muchas casas todavía se sigue haciendo eso, aunque yo creo que ya últimamente no tanto, pero se hace mucho lo de eso, la fuente cargada hasta arriba de turrón, que es una cosa que yo nunca he entendido, porque digo, pero madre de Dios,
de peladillas que
¿quién se va a comer esto? Por favor.
Las peladillas, calla, por Dios. Yo que no soy golosa y me metían las peladillas en el bolsillo. Se decía, yo yo quería salado. A mí esos bollitos, a mí los polvorones. Me ponían enferma.
Pues fíjate que a mí las peladillas me gustan y últimamente no se ven tanto, ¿no? Se ven un poco menos. Ya.
Y las almendras. Sí, y las almendras garrapiñadas también.
Ah, bueno, hombre, eso está buenísimo. ¿No te gustan?
Estas las traíamos de Alcalá de Henares.
Eso está buenísimo. Vamos.
Ah, buenísimo, buenísimo. Y ya te digo el turrón, sobre todo, esto es el turrón duro aquel.
El de Alicante.
Sí, ese. Pero es que eran mazacotes enormes y había que cortarlos con un cortafrío.
Claro. Es que eso es un pedrusco, ¿no?
Y cuando ibas a hincar el diente te dejabas una muela. Porque había que tener una hambre para morder aquello. Sí.
Pues a mí mira que me gusta el de Alicante.
A mí
sí me gusta, fíjate.
Sí.
El blandito este.
El blandito.
De Gijona, tú dices el de Gijona.
Oh, buenísimo, el de la piedra. Que se le hacen muy bien en el pozo.
Claro, sí.
Es riquísimo, riquísimo. Pero bueno,
La verdad que nos ha salido un programa muy, muy de comer, ¿eh? Muy todo. Hombre, claro. Muy gastronómico.
Muy apetitoso. Espero que estas recetas que hemos dado, pues, a alguien le apetezca. Y además me encantaría que dijese, no, está usted equivocada. O estás equivocada. Claro. Porque esto es así, así. Que se admiten sugerencias.
Claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. Aquí todo lo que sea variaciones para que esté más rico, admitimos todo.
Os aconsejo que probéis el salmón.
Sí, sí, eso, el salmón, la verdad es que, hombre, yo por lo menos algunas sí que tendremos que hacer, ¿eh? De lo que has contado.
Sí, sí, sí. Porque... Y si no, claro, si no venís un día y las estrenamos aquí.
Sí, 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 sí. Hombre, yo la lombarda, yo sí que la quiero probar, porque, joder, así hecha así es otra cosa, claro. Esto ya se entiende más, eso.
Es que es cosa, pero no olvides de echar las pasas de Corinto como 20 minutos en una copita de coñac.
Jolín. Madre mía.
Sí, sí. Luego escurrirlas discretamente, tampoco hay que pasarse.
Eso. Bueno, piensas, yo estoy acostumbrado a las cerzas en aguardiente de león, ¿eh? O sea que eso.
Eso es rico. ¿Sabes qué le hacía yo a la abuela? Porque eran las moras. Y decíamos, ay, abuela, que me duele mucho la tripa, abuela, por favor. Y una copita de aguardiente de moras a la niña.
Sí, se te pasa, vamos.
Bueno, sí, no me dolía.
Claro, claro. Sí, sí. Eso es medicinal.
Era un truco. Bueno, hablando de hacer cosas, bueno, ya sabéis que tengo aquí, bueno, no como más de 20 kilos de aceitunas, sí. Ya en sus tarros correspondientes. Joder. Desde que me he metido a
poner aquí una olivareta.
Hoy, no te vas a imaginar. Y sí, lo que sí hago es de mi madroño hacer licor de madroño.
Ah, bueno, eso está muy bueno también.
Sí, está muy rico también es digestivo.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
También, hay que aprovechar todo lo que nos dé la tierra.
También muy madrileño, además.
Sí, sí, hombre, figúrate.
Esto es el sitio este, ¿cómo se llama, hombre? En Puerta Cerrada, que está este sí. Sitio que también te vende, que te lo pone, el Madroño se llama, joder, sí. También es que soy tonto. Sí. Pues ahí te pone, ahí te ponen, no sé si lo has probado, los vasitos que los hacen, bueno. Vasito de barquillo. Y te llena el vasito de barquillo con el licor de madroño y también te puedes llevar la botella, que casi
bueno,
está muy bien.
Pues ¿no? os voy a contar dónde empezó la idea de hacer licor de madroño.
A ver, a ver.
En una taberna en la calle de Caravaca.
Anda.
En la calle Caravaca, que salen de Mesón de Paredes, que en la esquina había una, estaba la carnicería de Regino y la otra esquina los helados Amis y enfrente la maternidad. Y ahí, una taberna, se les ocurrió un día la idea de coger madroño y hacer licor. Uh-huh. Y todo el mundo, yo me llamaban de fuera y decía, oye, Carmen, dímelo, vamos a ir a Madrid, ¿dónde es eso? Pues mira, al lado de mi casa.
Joder, qué gracia.
La primera que se hizo en Madrid, el licor de madroño, se hizo ahí.
Fíjate, pues nada, apuntamos el dato.
Yo, no, lo que pasa es que yo no sé si ya estarán o no, porque fíjate de cuándo estoy hablando yo, ¿no? Pero pues en Caravaca que... había dos cosas muy notables. Un horno, que ponían unas ensaimadas estupendas, esto, donde ponían el licor de madroño, y una chicharronera.
¿Onda? ¿Chicharronera?
Sí, sí, sí. Sí. Qué era buena. Una cosa. Sí, 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 sí.
Joder.
O sea que era una calle que tenía unos olores muy variopintos.
No, ya lo veo ya. Joder.
Sí, sí, te digo que aquel barrio olía a todo. A los pimientos acres, los pepinillos acres del tío Antonio, no de Antonio del otro, sino el de abajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a los helados Simis, ese olor a salía barquillo tan rico. Madre. La carnicería de Regino, el horno, bueno, con el...
Yo creo, bueno, que los oyentes están salivando ya. Están a punto. Creo que están haciendo así un bocata o algo para pasar el programa, porque es que vamos.
Así que, joder, la calle Mason de Paredes ha sido siempre muy famosa por todos los establecimientos que había de bares, de restaurantes, de comercios. Famosa, famosa, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro, y además que tiene, hasta el nombre es castizo, Mesón de Paredes.
Sí, es que era un mesón de un tal Paredes.
Claro, sí, sí, sí.
Hay alguien que he oído que quiere novelar y dice que es que allí hubo un señor que se llamaba, que era, no sé, un gran señor, y en el palacio edificó...
Hombre,
que se
palacio...
Sepa,
no sé.
Hasta ahora allí... Sí, la casa donde, enfrente de donde yo vivía, estaba dividida en dos y todavía tenía un escudo. Ajá. Y era una casa señorial.
pero era un señor con casco. Vete tú a saber de cuándo era aquello. Yo claro. veía al señor con casco y nada más, debajo de la guardilla. O sea, pero vamos, ya tiraron la casa y no he visto yo ningún palacio más allí. No, sí. Para el palacio, mi casa, que era pequeña, pero encantadora.
Muy bien. Pues sí, pues sí. Ah, que la verdad que es una pena la de casas de estas que han ido desapareciendo
sí.
un poco por negligencia municipal en muchos casos, otros casos porque, bueno...
Que tenían que haberlo conservado.
Sí,
pues porque
sí.
por lo menos es que era el portalón, que era enorme. Allí, fíjate, en esa casa había una casa que todavía existe, una fábrica que existe, pero ahora está, no sé, en San Sebastián de los Reyes, donde era Cartonajes Pastor.
Ajá.
¿Mm? Hacían las cajas de cartón y tal, ahí.
Pues
y
eso,
luego,
¿sí? eso, por desgracia, que eso lo denunciábamos mucho, bueno, y luego nos lo
sí.
hablamos mucho, lo hablamos en redes sociales, la
sí,
gente
sí.
así...
Sí.
interesada en Madrid, que sigue pasando esto de casas
sí,
históricas
sí.
que se dejan. La táctica más habitual sí. es la dejo abandonar unos años, entonces cuando ya está
claro,
hecho ruinas,
sí,
es,
claro.
que, es, que, jo, es que está hecha una ruina, entonces claro. Hay
sí,
que...
sí. Sí, esa
es
tenía
tremendo,
entrada.
Es tremendo.
Sí, tenía entrada de carruajes y todo. Bueno, no ves a la cantidad de gente que vivía allí, en el corralón.
Madre mía.
Y luego estaba el otro portal, que era la parte noble, que tenían nada más que una planta y una guardilla.
Ya.
La guardilla, que es donde destinaban, se conoce, donde, porque los criados vivían en el corralón, donde uh-huh. cerraban por los caballos y todo, ¿no? Y estaban repartidos que en tres plantas, todos, y tenía cada planta, tenía dos váters, uno en cada extremo.
Fíjate.
Para todos los vecinos.
Claro, era... esto es tipo corrala, ¿no?
Sí.
Tipo...
Claro, era corrala, lo llamamos el corralón porque era enorme, el
claro,
corralón
claro.
de Madrid.
Ya.
Y eso lo tiraron esa casa y yo vivía enfrente.
Fíjate.
Sí, y ahí había unas. Ya una vez contaremos alguna historia de esas
pues sí.
casas de Madrid.
Pues sí, sí, sí. Vamos, ¿eh? Ya sabes que todas las veces que quieras aquí estamos. Además
sí.
que después de ir a este programa la audiencia va a seguir aclamando tu presencia.
¿Tú crees?
Que,
madre mía,
bueno,
madre
lo
mía.
Van a
terminar de mí más hartos.
No, que va, que va. Que por cierto, los oyentes
¿sí?
que hayan caído
¿sí?
en este programa y no hayan escuchado a Carmen antes, les recordamos ¿sí? que la pueden escuchar en el podcastizo número 98, donde
sí.
sigue contando recuerdos de Madrid y que son fantásticos. Y hablamos también de las profesiones madrileñas, ¿no? De los
sí.
digamos, oficios tradicionales de Madrid.
Sí.
Así que, bueno, buscad a Carmen en Podcastizo, que tiene varios programas ya y que os va a encantar, vamos.
Bueno, es que tenéis una paciencia conmigo.
Bueno, pero qué paciencia, mujer, pues sí, es que a mí se me... Vamos, llevamos aquí 2 horas y media, a mí se me ha pasado volando. 2 horas y media, ¿qué os parece? Con el 2 horas y media de grabación, luego en el programa seguramente será un poquito más por el tema de la
sí.
música y tal, pero vamos... De este orden. Bueno. Y, o sea, estoy convencido que los oyentes se les ha pasado volando como nosotros.
Bueno,
está
bueno.
clarísimo. Además, que nos lo
sí,
cuenten,
bueno.
ya sabéis, dejando
sí.
mensajes, comentarios en la plataforma de podcasting que estéis escuchando o
sí.
en nuestras redes sociales o en oyentes@podcastizo.com o en nuestra página web. Tenéis sitios, apunta para escribirnos. Y además, no os olvidéis de darle a me gusta y todo esto, hombre, que nos echa una mano porque sube en las listas estas de escuchas,
sí.
que bueno, no es lo que más nos importa, pero bueno, si sube y se nos ve más para que más gente nos escuche, pues mejor, oye, porque yo creo que esto
sí.
le interesa a mucha gente,
sí,
¿no?
Sí.
sí. Bueno, y que no dejen de escuchar lo tuyo de ayer sobre la lotería, que fue fantástica.
Sí,
la píldora sobre la historia de la lotería en Madrid del Colegio San Ildefonso, que está muy bonito.
Eso no se puede olvidar, eso hay que verlo, escucharlo muchas veces porque fue interesantísimo.
Era curioso, ¿eh? lo del enano me hizo mucha gracia, el enano de la suerte este.
Sí. ¿Tú sabes que en la casa de al lado de donde estaba la maternidad?
Sí.
Había una señora que era oficiala de mi papá
sí.
y se había quedado se le había muerto su hijo. Entonces la nuera tenía un hijo y entonces el colegio de San Ildefonso solamente admitía a niños madrileños que habían quedado huérfanos.
Sí, eso es.
Y ese niño estudió allí.
Ajá.
Sí,
o sea que,
estudió allí.
O sea que
sí.
fue uno de los niños de San
sí,
Ildefonso.
Uno de los, sí, sí, nada más murió en guerra el padre. Entonces al niño se estudió allí, su carrera y demás. Y yo la conocía muchísimo, a Paca. Vivían en esa calle. en esa casa.
Hombre, es que un colegio que lleva la friolera de siglos que lleva ese colegio ahí.
Pero pues, solamente niños, eran solamente niños, varones.
Sí, las niñas por lo visto empezaron a partir de los años 80, más o menos, ¿no? Del año 81.
Sí, y entonces ya entraban, no hace falta que estuvieran huérfanos. Entonces eran niños de huérfanos de padres.
Sí, ahora está como dividido en dos, ¿no? El del colegio externo, digamos, es un colegio normal y el internado ahí sigue siendo para, no sé si huérfanos estrictamente hablando, pero bueno, gente que lo necesita, vamos.
Sus familias suelen estar alejados de la familia porque igual no tiene recursos o porque son de otros países o lo que sea. Entonces sí que siguen siendo niños que tienen una necesidad de estar acogidos durante el año.
Sí, sí, sí. Sí, para niños madrileños y huérfanos.
Pero vamos,
así que,
desde el siglo XV nada menos, vamos, eso es algo que ya solo por eso pues, es que no se puede dejar perder.
Pues, total, un siglo aproximadamente más lejos que he nacido yo, o sea, que
hombre,
por ahí.
No creo, ¿eh? Aquí ya me parece que te has pasado.
Al final se va a descubrir que Carmen es la latina, ya verás.
Hombre, sí.
Por ahí ronda.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso la mar de bonito a las Navidades, que en los recuerdos de Carmen y todas las anécdotas que nos cuenta. Hemos repasado de todo, recetas de cocina, bromas, tradiciones varias, vamos, hasta nos ha cantado, vamos, menudo programa, vamos. Fantástico. Así que bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Ya la gente ya habrá tomado nota para hacer las recetas. Yo creo que
amenazamos con volver. Deseamos una feliz Navidad a todos.
Sí, sí, bueno,
tranquilos.
Volver nosotros, vamos a seguir mandando cosas, vamos a seguir subiendo cosas.
Bueno, pues oye, yo ya os doy las gracias. Me despido de todos, a todos los oyentes también. Les deseo mucha felicidad, mucha paz, trabajo, si tienen edad de trabajar, claro. Y que este año pues les traiga todo, se lleve todo lo malo de este y les traiga todo lo bueno del mundo.
Efectivamente, pues a eso nos sumamos todos. Feliz Navidad para todos, que lo paséis bien y que se nos vaya el 2020 este casi un poco puñetero.
Que se vaya.
Sí, yo que me las prometía tan felices con los años 20, que decía, uy, qué bien los años 20, decía yo. Fíjate que años 20 nos han caído.
Sí.
Si lo sé, no vengo.
Ha cumplido su misión, que dicen que son muy malos, pero bueno.
Ya.
Vamos a confiar que todo va a pasar y nos vamos a reunir pronto.
Seguro que sí. Pues
un beso
nada,
muy fuerte para
un beso
todos.
Para todos. Ya sabéis, oye, a los oyentes, si queréis preguntarle cosas a Carmen, que nos cuente, oye, estamos abiertos aquí a sugerencias, a ver qué nos preguntan, oye, lo mismo, vete a saber. Y lo mismo seguro que son temas interesantes.
Y a lo mejor hasta les contesto, fíjate.
Hombre, claro, si escribe gente pidiendo temas, oye, habrá que satisfacer aquí a la... Que otras veces nos han pedido, a veces tardamos tiempo, pero al final cae. ¿Eh? Que por ejemplo, hubo alguien que nos pidió sobre la historia de la calle de Atocha, y yo lo tengo aquí clavado. Se crean que se me ha olvidado. ¿Eh? Que yo lo haremos al final. Bueno, pues nada, nos vemos. Felices Navidades para todos.
Feliz Navidad.
Y nos vemos en el próximo podcastizo. Hasta pronto, amigos y amigas.